Jugada Maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, César Olmos, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Somos la 921, somos Deportes en Agricultura. Hoy se complicó la cosa, 10 días del inicio de la clasificatoria. Bravo, es duda, Oscar Garrido.
Un problema en la rodilla del portero chileno lo tiene en la duda para ser convocado por Reinaldo Rueda. Hoy Pellegrini dijo que es muy difícil que juegue el sábado, más difícil que llegue a las clasificatorias.
Papelón monumental tras su duelo suspendido con Antofagasta. Colo Colo viaja a Uruguay para jugar la Copa Libertadores, Cristian Alvarado.
Y lo hace en los próximos minutos Pancho Sagredo. Esteban Paredes es la principal novedad de la lista de los convocados para el duelo ante Peñarol. Ah, cerca de 100 barristas de Colo Colo llegaron al Monumental para criticar la gestión de blanco y negro.
Y en la NFP denunciarán al equipo Albo. Y en la U, Maxi, preocupación por Pablo Aránguiz también, Maxi Videla.
Confirmaba Pablo Milad, la culpa es de Colo Colo y esto lo va a ver el Tribunal de Penalidades. Y en la U tampoco hay buenas noticias porque Hernán Caputo pierde un importante valor, por lo menos por 2 meses.
Y los cruzados parten a Brasil para buscar el milagro en la Copa, Nicolás Muñoz.
Tal cual, Pancho Sagredo, y ese vuelo será a las 15 horas y estamos en el Aeropuerto Internacional de Santiago esperando el arribo de la Universidad Católica. Juan Tagle no viaja por un contacto estrecho, se queda acá en Chile.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. En Teleempresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Mucha información deportiva, de la buena, de la mala, de la regular. ¿Cómo estás, Patricio Yáñez? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estuvo tu fin de?
Igualmente, Pancho, con bastante fútbol y lo que vivimos el día sábado con lo que ocurrió en el Estadio Monumental. Un gran partido de Unión B, una reacción de Católica con los titulares, así que hubo bastante tema a nivel local y bueno, la que ya hemos comentado de lo de Arturo Vidal, el debut en el Inter y el ingreso de Alexis, que fueron de verdad muy importantes para revertir esa derrota que tenía en aquellos momentos. Así que un buen fin de deportivo, incluido Fórmula 1, comenzó Roland Garros, bueno, ya, demasiado.
Tenemos harto material. ¿Cómo le va cada año? ¿Qué fue lo que más disfrutó o en qué se concentró el fin de semana?
Fue un fin de semana demasiado estrecho al televisor. No hubo distancia social con la TV, fíjese.
Demasiado material.
¿No? El día sábado estaba con tres. Estaba con el celular, el computador y la tele. Viendo al Inter, al Betis y a la Católica. Increíble, ¿no? Me pasaba hace mucho tiempo que estaba pegado a tres aparatos. Lo cierto es que me encantó, de verdad me encantó, el primer tiempo del Betis, a un gran nivel. Yo creo que Pellegrini ya está dejando su sello.
¿Lo echaron al saco a don Manuel o no?
No sé, fíjate que no sé, pero el penal es penal.
Pero el VAR son todas para el Real Madrid siempre.
La semana pasada no hubo un penal al Real Madrid que se pudo haber sancionado en favor, esta semana lamentablemente le tocó a Manuel, pero no lo vi tan enojado ni siquiera contra el Dortmund el fin de semana, por eso ya se habla de una sanción, exactamente, sí. Una posible sanción. Y lo de Alexis, los 12 minutos, y creo que también e insistir con la Unión Española, es un gran, gran equipo, es un trabajo colectivo muy bueno el que tiene Ronald Fuentes, y más allá de los largos pasajes que tuvo Everton, ojo, no se destaca mal la reacción de Católica, pero Everton tuvo para haberlo liquidado a Católica mucho.
Se la farrió.
Sí.
Se lo farrió.
¿Cómo te va, Manuel Tezanos? Un abrazo grande.
¿Qué tal?
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien, tranquilo. decepcionado nomás. ¿Sabes qué? Me afectó lo de Colo Colo, me afectó para mal. Me afectó porque, no sé, todos trabajamos en esto y tratamos de hacerlo con la seriedad máxima y sabemos que nuestro fútbol pasa por un momento difícil en cuanto a rendimientos y a resultados, y a nosotros nos toca hablar de nuestro fútbol y del trabajo que elegimos y tratamos de hacer los mejores programas posibles en los medios que trabajamos, pero siempre lo hacemos con el ánimo de poder sumar, de poder, bueno, a veces criticar cuando corresponde para a lo mejor buscar rendimiento, para poder comentar el fútbol con la gente. Y lo que pasó este fin de semana es turbio, es feo, espero que sea investigado como corresponde, y me dejó golpeado, fíjate, no me gustó.
Ya vamos a escuchar al presidente de la NFP, que habló hace algún ratito, Pablo Milad, hace poco rato, y le quitó el piso a Colo Colo. Se inicia una investigación después de que Colo Colo en su comunicado dijo: nos obligaron a suspender, fue una decisión de la autoridad sanitaria. Salió la subsecretaria Paula Daza: mentira, no fue decisión de nosotros. Después dijeron: no, si la NFP, tampoco fue decisión de la NFP, así que se abre una investigación. Pero se nos complica el panorama para las clasificatorias. Oscar Garrido, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho Sagredo? Sí, porque a 10 días del inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar, sabemos de la lesión de Claudio Bravo que lo marginaría de esta convocatoria. Por eso consultamos: ¿quién debería ser el portero titular para enfrentar a Uruguay y a Colombia? Alternativas en nuestro Twitter: la A, Gabriel Arias; la B, Fernando el Tuto de Paul; la C, Brian Cortés; y la D, otro cual. Tú puedes dejar tu comentario con el hashtag Deportes921 o mandar tu nota de voz al WhatsApp al +569 8199-5278.
Solo un nombre, después lo discutimos. ¿Quién tiene que jugar cada mayo?
Arias, no hay otro.
Pato.
Arias, no hay otro.
Don Manuel.
No, a mí no me convenció Arias en la Copa América.
¿Y a quién ponemos? Un nombre.
Herrera. Johnny Herrera.
Johnny.
Después del gol del sábado.
Bueno, el que le hicieron a De Paul y todo. Y el Mono Sánchez. Bueno, ya lo vamos a discutir. Les vamos a preguntar a ustedes para que participen, en nuestra encuesta de WhatsApp +569 8199-5278. A esta hora, como siempre, la actualidad noticiosa con nuestro departamento de prensa. Y ya volvemos con mucho material. Estamos hasta las 15 horas.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió en Radio Agricultura al plan de subsidios al empleo que presentó el presidente Sebastián Piñera. Todo esto para paliar el duro golpe que propinó el coronavirus al mercado laboral del país. Más detalles con Felipe Sobarzo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Plan de subsidio al empleo ya presentado. Hoy el gobierno salió a explicar una de las medidas clave, según lo enfatizado por La Moneda, para poder paliar el golpe que ha recibido el mercado laboral con el coronavirus. Recordemos que en la presentación el presidente Sebastián Piñera aseguró que la medida va a beneficiar a 1 millón de trabajadores, incentiva la contratación de jóvenes y mujeres y va a tener un costo total de $2,000 millones, creación de empleos que aterrizó esta mañana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura. Dijo que lo planteado por el mandatario es una meta y que hay que tomar la cifra como un indicador de lo masivo que es el plan.
Después casarse con un número, la verdad es que es una meta, es una aspiracional. Hay que tomar esa cifra, Gabriela, como a título indicativo de la masividad, lo que esto significa. Ah, pero usted comprenderá que acá la precisión ex ante no existe, es muy difícil de calibrar. La economía es un sistema social, es un sistema complejo, por ende. Todo esto que vaya a pasar con el empleo depende de múltiples variables y también es algo que mencionó el presidente, que nosotros tenemos en nuestra agenda, en nuestro relato. Obviamente el empleo no se soluciona solo con subsidios. Requiere una serie de otros elementos.
Cabe consignar que la medida tiene dos focos: fomentar nuevas contrataciones y reintegrar a los trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo. Para lo primero se establece una cobertura equivalente al 50% de la remuneración del nuevo trabajador contratado, con un tope de 350 mil pesos mensuales. En el caso que sea mujer, mayor de 18 años y menor de 24 o tenga algún grado de discapacidad. El subsidio incrementará al 60% de la remuneración con un máximo de 270 mil pesos mensuales. Siempre en materia económica, se dieron a conocer las ventas presenciales del comercio en la región metropolitana de agosto. En el octavo mes del año se registró una caída de 20,8% real anual, significativamente menor a la fuerte baja de 43,6% real anual evidenciada en julio, y acumulando de esta manera una baja de 29,4% entre enero y agosto. Buenas tardes.
Y hoy se confirmó que los partidos políticos y las organizaciones sociales tendrán permisos de desplazamiento para hacer campañas de cara al plebiscito. Isidora Bello reportó el tema.
Muy buenas tardes. Tras una reunión con partidos políticos, este lunes el gobierno informó la implementación de un nuevo permiso que permitirá la movilidad de todos quienes participen en las campañas de cara al plebiscito de este año y el cual estará vigente hasta el 22 de octubre. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, explicó que este permiso tiene como principal objetivo permitir la movilidad de quienes están realizando estas campañas.
Este permiso tiene como principal objetivo permitir la movilidad de quienes están realizando en este momento de campaña todas las actividades políticas para promover la democracia, por supuesto, y sus ideas políticas en el marco y en el contexto de este plebiscito. Este permiso, primero, lo que busca es que más allá del paso en el que se encuentre cada una de las comunas en el plan paso a paso, los dirigentes puedan movilizarse. Solamente está dirigido a las directivas de los partidos y también al encargado territorial y al administrador electoral.
En ese sentido, Martorell indicó que el permiso durará hasta el 22 de octubre y que el objetivo es que se permita el debate de las ideas y todo el desarrollo de las actividades democráticas que requiere un plebiscito como el que vamos a enfrentar. Es en este contexto que el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a criticar la realización de esta consulta ciudadana del próximo 25 de octubre. Además, se refirió al permiso especial anunciado por el gobierno para dirigentes de campañas. También dijo que para el caso de su colectividad no hará uso de dicha habilitación. Kast enfatizó además que ningún país con zonas en cuarentena han realizado elecciones populares. Consulta que, según el timonel del Partido Republicano, se le realizó al presidente del Cervel, Patricio Santamaría, quien ratificó dicha referencia, informó Noticias en Agricultura.
Y nos cambiamos de tema. Hoy se conoció el balance de esta jornada de día lunes, que se definió como un super lunes, ya que un 97% de la región metropolitana pasaba a desconfinamiento. ¿Cuál es el balance que hicieron las autoridades? Francisco Arriagada tiene el tema.
Buenas tardes, Jessica. Super lunes en la capital porque hoy 12 comunas pasaron a la etapa de preparación y 8 a la fase de transición, con lo que el 97% de la región metropolitana dejó atrás el confinamiento obligatorio al menos de lunes a viernes. Jornada que fue monitoreada desde bien temprano por las autoridades para ver el funcionamiento de la ciudad en el horario punta, y fue la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien tras realizar un sobrevuelo por la capital se refirió a esto, reiterando el llamado a no bajar los brazos, considerando que hay más de 3.000 contagios activos de COVID-19 en la región metropolitana.
Eso es una muy buena noticia, pero también nos llena de preocupación porque sabemos que esta mayor libertad implica un mayor riesgo y, por lo tanto, mucho más responsabilidad. Tenemos que tener mucha preocupación. ¿Por qué? Porque hoy día en la región metropolitana tenemos más de 3.000 personas que son casos activos. Son personas que pueden seguir contagiando. Por lo tanto, el llamado es a mantener esta vida COVID, el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento físico de un metro y el lavado de manos.
Respecto al impacto en la movilidad de la población, fue cercana a un 30% menos en comparación a marzo antes de la llegada de la pandemia, y en cuanto al flujo vehicular, este aumentó en un 5,8% en relación al lunes recién pasado. Pero donde se concentró un número importante de personas fue en los terminales de buses, considerando que hoy comenzó a regir el permiso para viajes interregionales siempre que se viva y se traslade a una comuna en fase 3, 4 o 5 del plan de desconfinamiento. Habló sobre esto Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, municipio que concentra el mayor número de terminales en la capital.
Ese permiso de viajes interregionales es como agregarle una fase más a la Comuna de Estado Central. O sea, vale decir, nos genera externalidades que por supuesto tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar monitoreando. Porque nosotros tenemos los cuatro terminales UCE más importantes de la región. Lo que sí sabemos es que tenemos que reforzar los puntos de control. Y es así como ya a partir de hoy se han fortalecido los turnos para poder tener no solamente más personal en los puntos sanitarios, sino que también vamos a extender el funcionamiento hasta las 22 horas.
Eso en cuanto a este super lunes, porque estamos a la espera de un nuevo reporte de forma presencial de las autoridades del MINSAL en el Palacio de la Moneda, donde se actualizarán las cifras. Seguramente también se realizará un balance de lo que ha sido esta jornada y también se esperan quizás algunos anuncios relacionados al levantamiento o a la extensión de la cuarentena en algunos puntos del país.
Y a esta hora se están realizando exámenes PCR gratuitos en la Plaza de Puente Alto, donde además tiene mucho movimiento esta jornada el registro civil, extensas filas ahí en esa comuna. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, léalas en www.agricultura.cl, sígalas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, también en el Twitter @agriculturafm y en el Instagram @radioagricultura. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura, que tengan buenas tardes.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po. Ya tengo todo listo. ¡Vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Se acaba septiembre, pero queda algo más para disfrutar junto a Deportes en Agricultura. Mañana tenemos duelos en simultáneo de la Copa Libertadores.
Es la Copa Libertadores que ya se está jugando. ¡Oh!
Lo va acercando ante tres, el pase atrás. ¡San Pedro y gol!
Los Albos ahora viajan a Uruguay y los Cruzados a Brasil. Marcaremos en vivo las formaciones titulares durante el rompecabezas junto a Pedro Carcuro. Y a las 19 horas nos vamos con todo desde ambas canchas. Acompáñanos para Peñarol versus Colo-Colo y Gremio ante Universidad Católica. La Copa Libertadores se vive con los de siempre. Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión. Más opinión. Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Oscar Garrido, hoy es un día triste para la música popular. El recuerdo no es feliz.
No es feliz. Un día como hoy se nos fue, partió José José. Tremendo cantante mexicano. Y fue un fin de semana triste también, ¿no? Por el espectáculo que vimos en nuestro campeonato nacional.
El Albo está en problemas, a Manuel. No está pasando un bonito momento.
No. Está pasando por todos los malos momentos, todos los problemas que se pueden pasar. Y cuando uno dice, bueno, ya peor, la verdad es que no la pueden cagar más, perdón el concepto, se las arreglan, ¿eh? Se las arreglan. Y yo creo que este episodio del fin de semana ya entra en un terreno muy, muy complicado. Es grave lo que pasó. Si se confirma lo que todos sospechamos, que en el fondo desde un minuto Colo-Colo actuó, desde el minuto uno, Colo-Colo actuó con la intención de atrasar todos los protocolos para que el partido se suspendiese. Me parece que es gravísimo y tendrán que venir sanciones duras, muy duras, para quienes fueron los responsables de tomar estas decisiones y por supuesto para el club.
Vamos a entrar a fondo en ese tema, pero queremos recordar algunas efemérides de un 28 de septiembre, por ejemplo, del año 64, compañero del Pato Yáñez. Nace el ex volante y DT argentino, campeón del mundo con la albiceleste en México 1986, Claudio El Vichy Borghi. Como jugador, jugó en todos los equipos del mundo y logró títulos en Suiza, en Argentino Junior, Copa Libertadores y Copa
Interamericana.
Interamericana, entre otros. En Colo-Colo, una Recopa Sudamericana y una Copa Interamericana. Como técnico, obtuvo 4 coronas seguidas en primera división con Colo-Colo entre el 2006 y el 2007 y el clausura 2010 con Argentinos Juniors. Además, dirigió 27 veces a La Roja entre el 2011 y el 2012. Fue técnico de Boca, fue técnico de Independiente y además es un gran tipo, ¿o no, Pato Yañez? Un saludo para el bicho.
Sí, por supuesto. Primero que todo, es para mí uno de los grandes jugadores de fútbol que me ha tocado ver. Lamentablemente no pude jugar con él en Colo-Colo. Me lesioné y después no pude jugar. Lo cual fue una cuestión que hasta el día de hoy, y cada vez que lo hablábamos en su momento con Borghi, quedó ese espacio ahí de haberlo podido aprovechar en lo personal con su visión de juego, con su magia, con su talento. Así que tremendo, un fuerte abrazo para Claudio Borghi, uno de los grandes refuerzos que han llegado a potenciar la liga en nuestro país en un momento determinado.
Caamaño, antes de la llegada del Beto, de Pipo y de Charlie Vázquez, por currículum, de lo mejor que había llegado a Chile.
De lo mejor, sin lugar a duda. Campeón de Copa Libertadores con Argentino Junior en el 85, campeón del mundo, aunque no jugó demasiado en el 86. Difícilmente un futbolista con ese currículum había llegado a Chile. Habría que buscar a Ladislao Mazurkiewicz, el arquero de Cobreloa en el año 80, 79-80, cuando había sido mundialista en México del año 70. Y antes yo creo que el Charro Moreno, que había sido integrante del famoso equipo de La Máquina en River, campeón con Católica el año 55, me parece, o 40. No fue campeón, estuvo el año 51 en Católica. Entonces, sin lugar a duda que por además por calidad, aunque ya venía en su última etapa, creo que Borghi engalanó esa temporada 92, que curiosamente el Colo-Colo no se pudo quedar con el ansiado tetra campeonato. Fue Cobreloa el campeón
de Sulantay.
De Sulantay, Colo-Colo se quedó sin gasolina en las últimas fechas y termina irrumpiendo Cobreloa con una campaña fantástica de la mano de Sulantay.
El Cobreloa del Flaco Fuentes, ¿te acuerdas?
Edgardo Fuentes, Marco Antonio Figueroa.
Sí. Un equipazo que no se caía nunca, yo me acuerdo, lo sufrimos. 28 de septiembre del 69, Carlos Campos, el histórico tanque goleador de la Universidad de Chile con 183 goles en primera división, disputaba su último partido oficial por los azules en la derrota 3-2 ante Unión La Calera en el Nacional. El tanque, como siempre, se despedía con una pepita, un gol a los 12 minutos. Y un lindo recuerdo, el 2016, Palestino le gana 2-1 a Flamengo en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Vitoria. Los goles de Cereceda y el Leo Valencia determinan la sorpresiva clasificación árabe por los goles de visita, ya que la ida había sido triunfo carioca 1-0 en el Monumental.
Sí.
Eso no lo esperaba nadie, ese Manuela.
¿Cuál, perdón?
El triunfo de Palestino sobre Flamengo de visita Copa Sudamericana en 2016.
Sí, no,
había perdido 1-0 en Santiago. Sí.
Gran partido de Leo Valencia, si no me equivoco.
Sí, hizo un gol.
Sí, bueno.
Recordemos ese audio, el
ya.
Nerito Palma, yo en esa que victoria para los árabes extraordinaria.
Acá está Valencia, 32 minutos, le pegó, palo, se recibe gol. Ser el Clever José de Andrade, le dio Valencia por fuera de la barrera, no llegó el portero Murala, el palo salvó providencialmente a Flamengo y el Choro Cereceda con la pierna menos hábil. Palestino 1, Flamengo 0, anotó Cereceda para el equipo de Córdoba. Ahí pica Valencia, cuando quiere se encontrará con Pará, enganchó por dentro y se viene el Leo y le va a entrar Valencia, le pegó abajo, golazo, gol. El Tino, 46 minutos del primer tiempo, metió un bombazo, un latigazo, Leo Valencia que la construyó bien, silente. Inter Estadio, 2-0 gana Palestino, anotó Valencia para el equipo de la Cisterna.
Lindo recuerdo para los árabes, me escribe un amigo fanático palestino, Hicham Hassan, un saludo para ti, Hicham. Yo estuve ahí, inolvidable, fui a Brasil.
El equipo de Nico Córdoba, él era el técnico de Palestino y sabes que cuando quieren eliminar la siguiente fase con San Lorenzo, un partidazo que hace Palestino en el Monumental. De haber pasado esa ronda, Palestino habría tenido que enfrentar a Chapecoense en semifinales, porque queda eliminado en cuartos de final con San Lorenzo en el Monumental. Quizá hubiese sido distinta la historia. A lo mejor Palestino hubiese eliminado a Chapecoense y habríamos estado hablando de otra historia del equipo brasileño. Pero gran campaña esa del Nico Córdoba, que venía haciendo una gran campaña a nivel local en el torneo anterior y la ratificó en el segundo semestre con ese campañón internacional.
Un Nico Córdoba que no ha podido agarrar club, anduvo en México, estuvo cerca de agarrar un equipo, al final se cayó eso y ahora está de regreso en Chile. ¿Sabe otro que no ha agarrado? El otro día me topé trotando, nos cruzamos con Fernando Vergara.
Fantástico.
Estaba ahí también otro que no tiene club. Los invitamos a ingresar a agricultura.cl y seguir las noticias en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming. Además de las informaciones más vistas por los cibernautas, únete también a otras redes sociales de la radio como el Twitter, Agricultura FM, la encuesta diaria en Deportes 921, el Instagram Radio Agricultura y síguenos también en Deportes Agricultura.
Y si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio en Hyundai Camiones y Buses, también lo tenemos. Conoce el nuevo HD65 Max. Si suma tu negocio más capacidad, más seguridad y más volumen con la menor inversión inicial de su categoría, cotiza el tuyo en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Ya vamos a estar hablando del tema de la selección, vamos a estar hablando de la baja de Claudio Bravo, que parece ser un hecho ya, según lo que dijo Pellegrini. Ya lo vamos a escuchar al técnico del Betis. Y la pregunta, ¿quién debería ser el arquero titular para enfrentar a Uruguay y Colombia si es que no llega Bravo? Alternativas, Gabriel Arias, Fernando De Paul, Brian Cortés, otro. ¿Cuál les tinca a ustedes? Participen en el más 569-8199-5278. Ya vamos a hablar de ese tema. Antes nos metemos en el escándalo, en el papelón, en este nuevo libro malo de Colo-Colo, en este caso por la suspensión del duelo frente a Antofagasta el día sábado. ¿Cómo te va, Maxi? Estuviste en la conferencia de prensa recién del presidente de la NFP, Pablo Milad. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pancho? Sí, justamente, tú lo dices, acá estábamos en la NFP, en Quilín, con la parte de esta historia que faltaba por escuchar, porque ya habíamos visto el comunicado del MinSal, también había hablado, como rara vez pasa, Colo-Colo a través de Marcelo Espina, y faltaba esta parte, faltaba la ANFP, y Pablo Milad apenas llegó, apenas se puso frente a los micrófonos, lo aclaró de inmediato, dijo, no habíamos hablado antes porque queríamos recabar un par de antecedentes antes de dar nuestra versión oficial.
Maxi,
empezó la conferencia. Sí, Pancho.
Antes de escucharlo, contextualización un poco. 9:35 llega el bus de Antofagasta, no los dejan bajar del bus, es decir, ya está pasando algo. Según Marcelo Espina, se enteraron del positivo a las 10:38. Pregunta.
De la suspensión del partido.
Exacto.
No del positivo.
Exacto, claro. Perdón. ¿Por qué no dejaron bajar a Antofagasta a las 9:35 si según Espina a las 10:38 se enteraron de la situación? Ok, ahí hay un tema. Después, comunicado Colo-Colo, se suspende el partido por orden de la NFP. Comunicado horas después de Paula Daza, subsecretaria. Falso, nosotros no hemos suspendido ningún partido. Es decir, en entredicho la versión de Colo-Colo y después faltaba lo que ocurrió hoy día, la versión de la NFP, Maxi.
Y justamente, Pancho, concuerda mucho contigo, la versión de la NFP concuerda mucho con lo que dices, les quedaron bastantes dudas de todo lo que sucedió durante la previa al partido que se iba a jugar el sábado, en teoría, a las 11 de la mañana en el Monumental. Pablo Milad, como te decía, tiene las mismas dudas que tú, Pancho, y por eso dice, Colo-Colo quería suspender. Escuchemos a Milad.
Queremos clarificar varios puntos que hay controversias y opiniones diversas con respecto a la suspensión del partido Colo-Colo. Es de público conocimiento la intención que tuvo Colo-Colo de suspender el partido por las peticiones que hizo a nivel de la NFP, donde nosotros no pudimos modificar el horario que quería Colo-Colo, y eso es conocido por todos, y esto creó también controversias y opiniones diferentes. Nosotros, como ANFP, suspendimos el partido por la razón de la comunicación de la comisión médica encabezada por el doctor Yáñez, en el cual me comunicó
de que el equipo de Colo Colo se encontraba en cuarentena por el hecho de tener presencia de un caso positivo.
Ahí estaba la palabra de Pablo Miranda, así empezaba su versión. Fue lo primero que dijo en este punto de prensa, venía con ganas de aclarar y dejar muchas cosas, esclarecerlas antes de empezar a contestar preguntas. Entre otras cosas, se le consultó finalmente de quién es el error del contagiado, el error es del club, quién fue el que hizo que ocurriera este papelón en el Monumental. Para la NFP, a través de Pablo Milad, el error fue de Colo Colo y el presidente, claro, tenía la facultad. Escuchemos a Milad.
En el reglamento, artículo 32, numeral número 4, que por este imprevisto de fuerza mayor, da la facultad al presidente para suspender este partido por el hecho, primero, de proteger la integridad de todos los jugadores donde había presencia de jugadores de Colo Colo que deberían estar en cuarentena en ese momento, y también la presencia del equipo Antofagasta, para evitar una tragedia o una propagación de contagio sin saber las personas que tenían este contacto directo con la persona afectada, se decidió suspender por seguridad e integridad de los jugadores.
Y este tema, justamente del que hablaba Pablo Miranda y el que se ha rodado la opinión pública en los últimos días, puede llegar al Tribunal de Penalidades, y esta hipótesis que se manejaba, que Antofagasta se pueda quedar con los puntos, puede terminar siendo una verdad, puede terminar siendo así, favoreciendo a los Pumas, que no deberían hacer el viaje a Santiago nuevamente, que eso es lo que más les duele en el bolsillo al equipo de Antofagasta. Escuchemos a Pablo Miranda y la posibilidad prácticamente concreta de que este tema pase al Tribunal de Penalidades.
Ya presentó Antofagasta su reclamo. Nosotros vamos a hacer el estudio, vamos a recabar toda esta información para adjuntarla al reclamo que nosotros vamos a hacer también como directorio frente a Colo Colo y frente a analizar la situación y los grados de responsabilidad que tiene en toda esta situación y con la intención que siempre tuvo de suspender el partido.
Pablo, los reglamentos que se aprobaron, los transitorios para esta época de pandemia, el equipo que falta los protocolos, no se contempló resta de puntos. ¿Por qué Colo Colo podría perder los puntos?
Mira, no se complementó esto, pero el conjunto de situaciones pueden llevar y tiene las facultades el Tribunal de Penalidades de optar por la pérdida de los 3 puntos para Colo Colo.
Ya, la palabra de la NFP, la palabra del presidente Pablo Milad del fútbol chileno. Pato, tu análisis de este nuevo capítulo, que es la opinión ya del ente rector de la actividad.
Yo creo que es demasiado sencillo el tema. Colo Colo evidentemente no quería jugar. Primero trató de aplazar, no se pudo el compromiso para la tarde, y ya nos dijo Víctor Oyarzún, el director deportivo del cuadro de los Pumas, que hay 2 o 3 frecuencias al día. Entonces desechada esa cuestión, Colo Colo no hizo ningún intento por dentro del protocolo. Ya en Brasil sabía que había un positivo, que podía haber un positivo de una persona, había una persona con contacto estrecho. Yo creo que ahí debieron haber tomado las medidas, debieron haber claramente haber avisado al resto de futbolistas que estaban en Santiago para articular, me parece a mí, la posibilidad, la opción de poder jugar el sábado. Lo otro es que Colo Colo también forzó su retorno. Católica lo hizo después de cenar, viajó toda la madrugada, se hizo, lo primero que hicieron los jugadores fue ir al club, hacerse el protocolo para poder estar disponible el sábado. Eso Colo Colo lo obvió, no le interesó y forzó que finalmente la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijese que entraban en cuarentena, por lo tanto Colo Colo no disponía en ese momento del plan B, que era tener el resto de los jugadores con la PCR hecha el día jueves en la mañana, a primera hora, ante la posibilidad de que algún integrante de la comitiva viajera de Colo Colo pudiese también dar positivo. Esto le interesó muy poco y finalmente, bueno, no quedó otro remedio que suspender el partido. Mal, porque Colo Colo desde el comienzo, desde un principio, no quería jugar frente a Antofagasta.
¿Tú crees, Manuel, que debería haber sanciones deportivas para Colo Colo, que pierda los puntos, que pierda este partido?
O sea, que pierde este partido mínimo, yo creo. O sea, Antofagasta se presentó, no lo dejaron entrar al estadio. Hay algo que es muy evidente, que es raro, ¿no? Sí, porque la versión de Espina de las 10:38 significa que la formación debería haber estado publicada, que el rival se le debe haber dejado ingresar, que debió haber estado haciendo el trabajo precompetitivo, por lo menos los arqueros, y que claro, llegó este mail y bueno, no se puede jugar, volvamos muchachos, que hay un... Esa es la versión de Colo Colo, después fue desmentida por el Ministerio de Salud, y yo creo que lo mínimo que corresponde es que Antofagasta, que se presentó a jugar el partido, se le otorgue la victoria. Yo, más allá de que no hayan ingresado, que no hayan estado en cancha, ¿no? Hay pruebas de que el equipo estaba en tiempo y forma para jugar después que no le dejaban ingresar al estadio. Y todo lo que ha pasado posterior amerita una investigación donde puede, creo yo, haber sanciones más graves. Aquí yo creo que hubo gente que actuó con la intención de generar esta suspensión, que fue negligente a la hora de decidir los horarios de los viajes, que fue negligente para hacer la comunicación respectiva del estado de los jugadores, de cómo se de la planificación de los exámenes, en fin, hay una serie de antecedentes que uno puede ir recabando respecto a lo que pasó desde ese partido en Brasil hasta que llegó el partido de Antofagasta, que creo que bien investigado pueden encontrar pruebas de que se intentó derechamente actuar para que el partido no se lleve a cabo, y eso me parece que es mucho más grave que perder los 3 puntos. Puede haber sanciones para los dirigentes involucrados y quizás una sanción mayor también en lo deportivo para el club.
Claro, los protocolos, perdona Mancho, los protocolos de los médicos que están en la comisión han respaldado la situación de Colo Colo. Yo creo que no va a haber sanción, no va a haber absolutamente nada. Esa es la impresión que tengo, ya que los jugadores fueron inhabilitados de poder actuar y en cuarentenado. Entonces esa es la situación que va a defender Colo Colo, y finalmente no yo creo que no le va a salir, le va a salir por 0 pesos a Colo Colo.
Pato, dale, Maxi. Pancho.
Sí. Sí, justamente sobre lo que hablaba el Pato, el Tribunal de Disciplina sesiona mañana sobre este tema, y lo que creen acá es que justamente, no sé si Colo Colo quede sin sanción, pero por lo menos mañana el tema va a quedar archivado a la espera de que tanto Colo Colo y Antofagasta y también el Minsal entreguen más antecedentes sobre lo sucedido y luego haya una determinación o un posible castigo para Colo Colo. Mañana, por lo pronto, lo que se queda acá en la NFP es que Colo Colo no va a terminar castigado, pero sí, de luego en la siguiente sesión puede que haya una sanción para el equipo Alpo.
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Hay que escuchar también la versión de Antofagasta, lo que nosotros conversamos con el gerente, con su arquero, el mismo sábado cuando ocurrió esto en la mañana, y había mucha molestia, obviamente, porque todo comenzó muy raro con este deseo de Colo Colo suspender desde el día anterior, con el cambio de horario que no se podía, y con la llegada del bus de Antofagasta y que no los dejaban bajarse. O sea, claramente había una situación de disposición por parte de Colo Colo que se encontró, hoy apareció un positivo, no podemos jugar cada mañana.
Sí, además que si nos remitimos ni siquiera a conjeturas, sino que a situaciones concretas, en la declaración que hace Marcelo Espina posterior a la suspensión del partido en horas de la tarde, él establece que el plantel de Colo Colo llegó, tuvo la charla técnica, hizo todo el procedimiento previo a un partido, masaje, kinesiología, vestirse, es decir, Colo Colo dispuso de las instalaciones del estadio. ¿Cuál era el temor que Antofagasta hiciera lo mismo? ¿Cuál es la explicación que da Colo Colo específicamente de por qué Antofagasta no pudo utilizar el camarín visitante, no pudo ingresar ni el utilero? ¿Y por qué Colo Colo sí? De acuerdo a las palabras de Espina, porque aquí yo no estoy estableciendo una conjetura, estoy amparándome en lo que dice el gerente deportivo Colo Colo. Entonces, aquí hay situaciones que hasta ahora, 48 horas después, todavía no son esclarecidas por el club local. Si aquí no se trata de darle a Colo Colo, porque en realidad desde el viernes venimos sosteniendo, y estábamos con Manuel y el Pato, que había una intención clara, desde que tiran al médico a dar una declaración diciendo es inviable que se juegue el partido. ¿Desde cuándo un doctor asume una posición directiva de un club y determina si es viable o no un partido de fútbol? Es decir, la estructura de Colo-Colo, desde Aníbal Mosa hacia abajo, ya tenía un discurso claro. El partido no se puede jugar y el que salga a decir una cosa contraria seguramente iba a recibir una sanción. Y después Espina termina refiriéndose a una situación tan vergonzosa como que Colo-Colo sí hizo todo el trabajo previo a un partido y Antofagasta tuvo que quedarse en el VU. Esa situación hasta el día de hoy no es aclarada por nadie de Colo-Colo ni de la NFP. ¿Cómo el comisario del partido tampoco autoriza a Antofagasta a ingresar al camarín? ¿Cómo nadie de la NFP le permite a Antofagasta ingresar al estadio si hasta ese momento eran las 9:40 cuando estaba el VU de Antofagasta situado fuera del estadio? ¿No había ninguna información sobre un PCR positivo ni ningún aviso oficial de suspensión? Yo creo que el papelón es más grande de lo que nosotros lo estamos todavía analizando. Yo creo que pueden salir nuevos antecedentes y aún podrían hacer esto más bochornoso todavía.
Maxi, ¿en qué línea estaba Milad? ¿Cómo bajémosle el perfil a lo que pasó? ¿Molesto? ¿Cómo lo viste tú?
Molesto, estaba muy molesto el presidente de la ANFP y no, en ningún caso quería bajarle el perfil a lo que sucedió. Por lo menos lo que yo interpreto de sus palabras es que quiere que se llegue hasta las últimas consecuencias, por lo menos en cuanto a la investigación, que esto lo vea el Tribunal de Penalidades, que se investigue el actuar de Colo-Colo. Y claro, él fue muy claro, él dice, Colo-Colo fue el del error, esto hay que verlo, es un tema importante. No se vio por lo menos en ninguna intención de Pablo Milad de querer bajarle el perfil a este tema, por el contrario, él quiere llegar, como te decía, hasta las últimas consecuencias y ver ahí que el Tribunal de Penalidades dictamine qué sucede con los salvos.
Ahora se hace cargo él, ¿no? Él se hace cargo, la NFP, de la suspensión del partido por no vivir un drama mayor. Ojo, que ahí hay un antecedente donde de alguna manera se hace responsable. No vivir una tragedia, no sé cuál es el término que utiliza don Pablo Milad, pero que ellos toman la decisión de no jugar justamente por el contagio, porque no tenían toda la información. Ahí ya se hace cargo la NFP de este tema, ya, definitivamente.
Sí. Acá hay una situación clara, perdón, porque está el mail de Rodrigo Robles. O sea, Rodrigo Robles es el que entrega la información a Colo Colo de que se suspende. Porque el mail sale de la dirección de correo de Rodrigo Robles, y quiero creer que fue Rodrigo Robles quien le envía la información a Espina, con copia a Pablo Milad, con copia a Aníbal Mosa, con todos los involucrados del compromiso. ¿Por qué ahora se puede establecer una resta de puntos si fue la propia NFP la que le informa a Colo-Colo que el partido está suspendido? Y además hay una situación muy clara, la reglamentación que se establece para este periodo con los protocolos de sanidad no establece pérdida de puntos. Aquí tendría que establecerse una falta flagrante de parte de Colo-Colo a través del Tribunal de Disciplina que le podría quitar puntos o restar puntos a Colo-Colo, pero no de este compromiso. Es decir, es como cuando tus hinchas cometen algún incidente, cuando faltas por tercera vez a una reglamentación, pero el partido, de acuerdo al protocolo que se establece para este periodo del fútbol chileno, no permite la pérdida de puntos y debería disputarse nuevamente.
Claro, el antecedente que tenía la NFP para enviar ese correo era la trazabilidad, ¿no? Que había que encuarentenar, así se dice, encuarentenar a los futbolistas cada año.
Sí, lo que establece la Seremi.
Exactamente.
Entonces, la investigación epidemiológica.
Exactamente. Ahí cada jugador a su casa, cada jugador a su domicilio. Entonces, ante esa situación, no haber previsto Colo-Colo, haber dicho, ¿sabéis qué? Vamos a viajar, vamos a llegar tarde, muchachos, acá hay 10 juveniles o 10 jugadores del plantel que van a estar a disposición, más los que lleguen, y armamos un equipo. Eso debió haber hecho Colo-Colo, y eso no lo quiso hacer. Pero después me parece que el accionar que tiene la NFP guarda relación con los protocolos. Es decir, ahí yo creo que no hay ningún tema pendiente hasta que en definitiva se hicieron otra PCR y ahí arrojó que no había ningún contagio y de hecho los jugadores ya viajaron o están por viajar.
Cristian Alvarado, tú estuviste hoy día en el aeropuerto porque en el Monumental hay ruido también deportivo, fueron los barristas a apretar el equipo.
Sí, bueno, llegaron, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Buenas tardes. Llegaron cerca de 80, 100 barristas de la Garra Blanca al Estadio Monumental, criticar duramente la gestión de Blanco y Negro, en particular también la gestión de Marcelo Espina. Escuchemos un poquito el ambiente, lo que se estaba generando hoy cuando estaba saliendo el bus con destino al aeropuerto, porque a esta hora ya viaja, o en los próximos minutos viaja el equipo de Colo-Colo para jugar mañana Copa Libertadores. Ahí está un poco el ambiente de estos hinchas o barristas.
Había harta gente, hartos barristas.
Sí, cerca de 80, 100, cerca de un centenar.
Deben haber pedido libre en la pega, ¿cierto?
Sí, o trabajan en la tarde, no, o más tarde.
Eso puede ser también, sí.
Menos mal que no se entendió nada.
No, y menos mal que no puede haber reuniones de más de 50 personas.
Sí, pues.
O sea, ¿dónde está la policía?
Pero ¿no? Tenían mascarillas, ¿sí? ¿Ah?
Ah, pues, lo mismo, ahí, puede morir hasta con sarcófago, pero no se puede...
Buena esa,
una escafandra. Pero no se pueden juntar 80 personas hoy en día en Santiago.
A ver, Tomate, antes de meternos nuevamente en el tema de la suspensión del partido, vamos a hablar, estamos esperando un llamado con Jorge Sánchez, el presidente de Deportes Antofagasta. Cuéntame un poco lo deportivo rápido. Colo-Colo juega mañana, tiene un partido importante, tiene que jugar de visita. ¿Qué equipo va a poder parar así a grandes rasgos?
Sí, mira, todavía equipo no lo tiene confirmado el técnico Gualberto Jara, pero te puedo entregar, por ejemplo, nombres propios que van en esta convocatoria y que uno llama la atención. Por ejemplo, la situación de Nicolás Blandi. No viajó Nicolás Blandi con destino a Uruguay. Sí se recuperó y está en condiciones. Esteban Paredes, de hecho lo vimos, estaba en el segundo piso de uno de los buses que trasladaba con destino al aeropuerto al plantel de Colo-Colo, que es la principal novedad que tiene el cuadro popular. Viaja Esteban Paredes entonces para jugar este compromiso. Se recuperó de su problema, un edema. Tenía algo muscular también el capitán de los Salvos. Pero llama la atención la situación de Nicolás Blandi, más allá que alguien me decía también que no trabajó con cierta normalidad, pero no muy distinto a lo que trabajó cuando se jugó en Brasil, por ejemplo. Y hoy entonces Gualberto Jara prefiere llevar a Javier Parragués por sobre Nicolás Blandi.
A ver, yo sé que es difícil, hay muchas bajas, armemos un equipo. ¿Cómo crees tú que se va a parar Colo-Colo?
A ver, está difícil. Está difícil.
Si quiere, llamo al reportero de Colo-Colo.
No.
Ah, ya, entonces lo hacemos con usted. Ok, vale.
No, sí, está bien. Es que si me tiene un equipo, eso es...
No importa si se equivoca, pero a ver, tratemos de armar el equipo. Estamos con Manuel, acá con el Pato, estoy yo. Ya, a ver, Cortés al arco, ¿no?
Brian Cortés
listo.
Al arco.
¿Quién está disponible para ir a la derecha?
Felipe Campos.
Perfecto.
Felipe Campos.
Yo paso.
Opaso también viaja, pero yo no sé, y aquí está la duda. Por ejemplo, él venía con una complicación física, está en condiciones, pero no sé si está 100% para un partido tan importante.
Ya, pero si tiramos a Felipe Campos por la derecha, ¿quiénes juegan de centrales?
Juan Manuel Insaurralde.
Ya.
Jason Rojas.
Me tinca que va a jugar Felipe Campos de central.
Por eso, si juega Felipe Campos como central, tiene que jugar claramente el Torto Paso. Exacto. Como lateral derecho.
Por la izquierda va a mantener a...
Yo aquí estoy con Tomate. Él está dando la formación de Colo-Colo. Él se la está jugando.
Sí, pero
usted lo está presionando. Usted está haciendo las de técnico, Pancho.
Estamos construyendo el equipo con las bajas que hay. Y por la izquierda va a ir Ronald.
Ronald de la Fuente, porque Brian Béjar se quedó, no viajó a Uruguay. ¿Está lesionado?
Sí, pues otro más. Ya, al medio.
Al medio está César Fuentes, está Carlos Carmona.
Seguro esos dos.
Seguro esos
Suazo.
Dos. Suazo.
Seguro.
Soto.
Sí, puede ser.
Pero va a jugar Suazo.
Mati.
Carmona.
Está Matías Fernández y está Leonardo Valencia.
¿Y va a jugar con Doarrio, no?
Yo creo que no. Yo creo que va a jugar Volados como extremo por la derecha.
Parragués. ¿Y por la izquierda quién va a
poner? Valencia.
Valencia. Puede volver a jugar Parragués, pero ¿cómo va a jugar Parragués? Pero ahora agarró ni con la mano.
Esteban Paredes, Manuel, si Esteban Paredes está, a un 70%, no digo un 100, a un 70% va a jugar Paredes.
O sea, Paredes, todo el rato.
No sé, yo probaría ahora en corte de 9. Ahora, antes de, no.
Ahora sinceramente.
No, pero si no aguanta una pelota, es una cosa espantosa. ¿Qué equipo puede competir internacionalmente con un 9 que no es capaz de aguantarte una pelota? No se puede, menos de visita.
Sí, ahora sí, viendo el tema de las lesiones, las que realmente importa, porque podrán decir que hay 9 lesionados, es Mouche y Barroso, porque el resto está. O sea, si está Opaso, está César Fuentes. O sea, ¿quién no está realmente? Blandi, nadie lo ha extrañado.
Mouche.
No, por eso, Mouche y Barroso serían quizás los dos hoy día que se sentirían en el centenario. El resto de los lesionados,
es curioso,
si se va a jugar Opaso. Porque Opaso salió para tener 2 o 3 semanas por el gesto que tuvo.
O al menos una semana, ¿no? De alguna distensión, algo importante en el abductor.
Pero hay veces que se aprieta y las contracturas se van en 2 días, Pato. Si no es desgarro, puede ser que esté.
Sí, hay 2 días. Una contractura no se le va en 2 días. No, es difícil, pues, sobre todo el aductor, digamos. Aunque, claro, la teoría de algunos médicos es que, claro, como corres lineal, así puedes arriesgar. Bueno, jugar con un chico ahí que no anda bien y además que pueda estar inmediatamente atento a sufrir un agravamiento de lo que tiene. Pero bueno, tampoco queda muy distinto el equipo, ¿eh?
No, si tampoco queda una, por eso, una cuestión, porque bueno, se habla de 9 bajas, la gran mayoría de las bajas no son titulares.
Pongamos la pelotita al piso, sí, que se arma un dramatismo y
le ponen un poco de color. Árbitros para
ya
el duelo.
Están confirmados para el duelo entre Peñarol y Colo-Colo, que se va a jugar mañana a 7:15 de la tarde en el campeón del siglo, el estadio de Peñarol. Juan Benítez, el paraguayo. En tanto, el duelo de Gremio con la Universidad Católica va a ser arbitrado por Facundo Tillo, el referí argentino. Y un detalle, los árbitros chilenos están en Argentina, están concentrados hace mucho tiempo. Bueno, el día martes, Roberto Tobar va a arbitrar el Boca con Libertad. El día jueves, se repite el propio Tobar para Tigre con Guaraní. Y el día miércoles, Cristian Garay, en tanto, va a estar para el día para el duelo entre River Plate frente a Sao Paulo. Cristian Chimán y Claudio Ríos, los asistentes chilenos, estarán en los 3 partidos. Van a arbitrar martes, miércoles y jueves.
Perfecto, cerramos el paréntesis futbolístico de Colo-Colo y ya lo vamos a volver a abrir porque, Pancho, estábamos hablando. Dime, espérame. No, hay conferencia de prensa, ¿cierto? A las 2,
14 horas, va el gerente deportivo, Marcelo Espina, nuevamente sale al ruedo en conferencia de prensa y también estará presente Marcelo Espina. Espina y Harold Maynichols a contar de las 14 horas, conferencia de prensa de
pregunta. ¿Va a haber contrapregunta o no?
No sé si habrá contrapregunta. No creo, ¿ah?
No, una vergüenza. Es una sola pregunta. No dejaron preguntar nada.
Claro, contestó lo que quiso contestar y sin responder las preguntas, que varias de ellas apuntaban a otro lado y él respondió lo que quiso.
Sí.
Y hubo alguien que quiso ahí meter la contrapregunta y le dijeron nones.
Sí, Pato. No, te interrumpo porque estamos,
dale.
Estamos con Jorge Sánchez en la línea, presidente del Club Deportes Antofagasta. Gracias, Jorge, por esperarnos. Un gusto hablar con usted. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Un gusto también para mí.
Bueno, escuchó a Milad, escuchó a Marcelo Espina ayer, que va a volver a hablar ahora a las 2. Escuchó o leyó el comunicado de la subsecretaria Daza diciendo que ellos no suspendieron el partido. Se ha ido armando un cuadro. ¿Qué cree usted que pasó al final? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar o tiene que pasar a su juicio?
Mira, sí, en realidad tiene razón, se ha enredado un poco el tema. No tuve oportunidad de escuchar bien la conferencia de prensa que hizo el presidente Milad hace un...
Anunció investigación, dijo que Colo-Colo se va a iniciar una investigación, que Colo-Colo puede ser sancionado por esta situación, que recibieron el reclamo oficial de ustedes, así que aquí se abre un expediente.
Sí, mira, nosotros estamos, bueno, nuestra posición es muy clara, la hemos establecido desde el primer minuto. Nosotros hicimos todo lo correcto para jugar el partido, viajamos, conservamos los protocolos, nos presentamos en el estadio pese a que no nos dejaron ingresar a los camarines y terminamos regresando a Antofagasta sin haber jugado un partido por causas que son totalmente ajenas a nosotros. Podemos cuestionar, podemos hablar de todas las causas, pero yo creo que ya está más o menos claro en la opinión pública qué es lo que pasó. Creemos nosotros, desde nuestro punto de vista, Colo-Colo nunca tuvo la intención de jugar el partido, buscó toda la forma para no jugar el partido, porque obviamente ellos están compitiendo en el plano internacional, tienen lesionados, era jugar un partido, asumimos nosotros que jugar un partido con nosotros iba a ser complicado desde el punto de vista físico, la exigencia, probablemente más lesionados, independientemente del resultado que íbamos a terminar con nosotros, podría haber sido cualquiera. pero también lo mermaba más para el partido que tiene. Entonces ellos hicieron todo, buscaron las formas de cómo se llama, de suspender el partido, lo intentaron con la NFT, lo he dicho varias veces, lo raro fue que la forma, el canal normal para suspender un partido que está programado en el campeonato es que se hable con el otro club, ponerse de acuerdo, si acaso el otro club está de acuerdo, porque la NFP no puede suspender un partido que está programado arbitrariamente. A mí, Colo Colo, ninguna persona, ni de la directiva, ni de la administrativa, gerencia o algo, nunca nadie se comunicó con nosotros.
Jorge, ¿qué tal? Lo saluda Cristian Camaño.
Hola, Cristian.
¿Qué tal? Me gustaría saber primero, ustedes... ¿Tienen claro que podrían pedir los puntos? Porque la información que tengo, y la que ha emanado también dentro de la gente que yo he reporteado, es que de acuerdo al protocolo que se estableció o el reglamento que se estableció para este periodo, no está esa situación de quitarle punto a un equipo que no se presenta o que se determina, de acuerdo a esta investigación que hace la NFP, de no presentarse por un PCR positivo.
Sí, bueno, eso me imagino que debe ser la interpretación que viene por el lado de Colo-Colo. Nosotros presentamos hoy día un escrito y nosotros tenemos una interpretación distinta y creemos que sí podemos, digamos, que sí podemos pedir los puntos. Así que eso es lo que hemos hecho. Como te digo, esta al final termina una decisión que a nuestro juicio debe salir del directorio de la NFP. Creo que es el ente que tiene que como ha sido siempre, las suspensiones de los partidos. Así que esperamos, entiendo que hoy día tienen directorio ellos y tendrán que tratar este tema y sabremos para hacia dónde continúa.
¿Qué tal, Jorge? Le saluda a Patricio Yáñez, un fuerte abrazo.
Gracias, Pato, igualmente.
Yo tengo la misma opinión y posición que tiene Deportes de Antofagasta, encabezado por usted, digamos, en términos de que Colo Colo nunca tuvo la intención de jugar el partido. Porque si yo voy a viajar y voy a llegar al día siguiente a las 6:00 p.m, pues establezco una cantidad de futbolistas para mezclarlo con los que viajaron. Eso no lo hizo Colo Colo, ha habido una negligencia, me parece a mí, y yo creo que ese es el punto donde Colo Colo estiró el chicle hasta el final, y resulta que cuando ustedes llegaron a las 9:30 a.m. no los dejaron entrar. Entonces, ¿qué explicación le dieron ahí, Jorge, en ese momento?
No, el tema fue que no tuvimos ninguna explicación, o sea, es más, te digo, fue bastante fuerte porque a mí se comunican conmigo de digamos del bus y me dicen, ¿sabes qué? No nos dejan bajar del bus, esa fue la primera pelea, no se podían bajar del bus, imagínate, venían de estar ahí, los jugadores querían tirar los pies, bajar y todo, y no lo dejaban, no solamente, en principio no fue no bajar del bus y después una vez que lograban bajar del bus fue no pueden entrar a camarín. Y no había una explicación porque tampoco había ningún directivo ahí. La única persona que estuvo ahí presente era el jefe de seguridad, nadie más.
Bueno, ¿cómo le va? Yo le quería preguntar por eso mismo, porque ahí hay una gran contradicción. Colo Colo dice que a las 10:38 le avisaron de esto, y a las 10:38, 22 minutos antes de un partido... ningún equipo, digamos, estaría o arriba del bus o se le permitiría, a ningún rival se le permitiría no ingresar al estadio. Entonces ahí hay una prueba, yo creo, bien evidente, y hay una contradicción bien grande que puede demostrar que se actuó con la expresa intención de evitar que se jugara el partido hasta que apareciera la excusa, digamos, entre paréntesis o entre comillas, oficial, ¿no?
Claro, bueno, el como te digo, el bus llegó a, ¿cómo se llama?, al estadio a las 9:40, el bus ya estaba, estas comunicaciones fueron alrededor de las 9:40, que no tenían, no los dejaban bajar, y como te digo, después bajando no les permitieron ingresar a camarines, pero nosotros tenemos la claridad, o sea, mira, yo quiero dejar expresado muy claro de que nosotros nos sentimos pasados a llevar con esto, o sea, todo se hizo pensando en que no se iba a jugar. Y hoy día Colo Colo pretende que el partido se reprograme, que Antofagasta vuelva a viajar a Santiago, que pongan una fecha X a mitad de semana, con lo que implica para nosotros viajar, los desplazamientos que para nosotros son complicados. O sea, es una falta de respeto con la institución, con los jugadores, cuerpo técnico y con una ciudad en general.
Ahora, la firme. ¿Le van a quitar los puntos a Colo-Colo, cree usted, o esto lo van a manejar? Porque o sea, no es lo mismo, a ver, voy a ser súper respetuoso con cualquier institución, pero no es lo mismo quitarle los puntos a la U de Conce, a la Serena, que a Colo-Colo.
Bueno, No, no, sí, lo tenemos claro. O sea, probablemente no hubiese tenido toda la exposición que tiene, ha tenido esta situación también, y todos los medios han estado tan involucrados si no hubiese sido Colo-Colo, si nosotros hubiéramos jugado el partido con otro equipo que hubiese estado en la misma situación. Pero nosotros tenemos la certeza de que sí, nosotros vamos a ir hasta el final. O sea, nosotros vamos a ir a todas las instancias que podamos, porque creemos que esto es lo justo, que es lo que corresponde. Aquí tiene que haber una justicia deportiva. O sea, el equipo no quiere jugar porque no tiene los jugadores, porque está lesionado, porque tiene problemas, porque tiene que jugar. Entonces, buscar una forma para no jugar, para después jugar el partido el día que a mí me acomoda, a la hora que a mí me acomoda, cuando tenga los jugadores que yo necesito jugar ese partido en buenas condiciones físicas, no es justo. Y eso es lo que nosotros estamos velando ahora.
Jorge, usted en sus declaraciones ha insistido en que en ningún momento la gente de Colo-Colo les dio una explicación de por qué no podían bajarse el búho, no por qué no podían ingresar al estadio. Pero ¿no existe también un comisario de la NFP en cada partido? ¿Nadie de la NFP les atendió el teléfono mientras ustedes estaban arriba del bus? Porque me imagino que llega un momento en que si Colo-Colo, como dueño del espectáculo, no los atiende, hay un ente que regula el partido, que en este caso es la NFP, y que manda a todos los compromisos a un comisario. Existe la figura del comisario del partido. Perdón. Entonces, en ese sentido, además, yo me remito a las palabras de Marcelo Espina Alzado, que dice: nosotros entramos a nuestro camarín, tuvimos la charla técnica, nos masajeamos, los jugadores estaban listos para salir a jugar, hasta que llega el mail a las 10:38, es decir, el estadio no estaba cerrado. Entonces, en definitiva, aquí no solamente creo que hay una responsabilidad de Colo-Colo de no haberlos dejado ingresar, sino que la persona encargada del espectáculo, o el comisario en este caso, me parece que, no voy a decir que está confabulado con Colo-Colo, pero hizo bien poco para ayudarlo a ustedes.
Sí, la verdad que en ese minuto, en el lugar que nosotros estamos, que ustedes conocen bien, en el estadio del Monumental, estábamos en el sector de camarines de visita, y ese fue el único sector que nosotros pudimos, o sea, que, perdón, yo no estaba en ese minuto ahí, quiero dejarlo claro, estaba el único lugar donde pudo estar el bus con la delegación, y ellos no tuvieron acceso, no hubo una persona, no llegó una persona de NFP. Eso sí, en ese minuto sí se tuvieron el gerente deportivo estuvo intentando comunicarse con la NFP y todo eso, y ya después vino la resolución de que el partido ya no se jugaba, pero todo eso, en todo ese momento hubieron algunas comunicaciones con la NFP para preguntar, digamos, para que se nos hizo saber que el partido probablemente no se iba a terminar suspendiendo.
Perfecto. Jorge, la última, quería preguntar algo.
Dale, o sea,
no le comentó y no le comunicó Víctor Oyarzún con relación a los árbitros. Yo imagino que los árbitros estaban en el Monumental. ¿Usted sabe si llegaron, no llegaron?
A mí me pillaste, la verdad no quiero especular. Pero hay otro tema que yo quiero también que quiero que ustedes lo conversen, lo analicen, porque Colo-Colo está en el estadio, ¿okay? Colo-Colo no tenía autorización los jugadores para estar en el estadio, estaban en cuarentena. Entonces, claro, ahí hay un tema que para nosotros también, te digo, al final tú te enredas con todo esto y empiezas a ver distintas cosas, pero en ese minuto yo entiendo que Colo-Colo no tuvo la autorización para estar en el estadio. Te digo, nosotros no nos queremos, nosotros respetamos a Colo-Colo como institución, pero creemos que hoy, en este minuto cometieron muchos errores, muchas irregularidades, negligencias, que a la postre terminaron en que no se puede, en que se suspende el partido, y en este minuto lo que ellos están pidiendo nos perjudicaría a nosotros. Jugar el partido para nosotros sería un perjuicio, porque nosotros tenemos que viajar, lo he dicho en otras ocasiones, nosotros salimos del estadio, son 45 minutos en llegar a un aeropuerto, una hora y tanto en el aeropuerto, 2 horas y tanto de vuelo, otra media hora, 40 minutos para salir del aeropuerto, después otra media hora para llegar al hotel. Todo eso de ida y de vuelta para ir a jugar un partido. Nosotros todos los partidos que jugamos tenemos que tomar un avión para viajar. No es como los equipos que están en la zona central, que se movilizan en bus, van, juegan el partido ahí mismo. Para nosotros cada partido significa un desgaste, un transporte, un costo importante. Entonces nosotros creemos que cumplimos todo, ¿okay? Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo que se dé el partido, se dé por ganador Antofagasta y se nos dé los 3 puntos.
Perfecto, Jorge Sánchez, presidente del Club Deportes Antofagasta, le agradecemos por este contacto. Vamos a ver qué es lo que pasa, ojalá que se haga justicia deportiva, es lo que uno siempre espera para que quede en algo reparado este papelón del día sábado en el Monumental.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Ahí estaba Jorge Sánchez, el presidente del CDA en Collahuasi. Estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Y vende por internet con una página web con carrito de compras. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro Digital Market. Encuéntralo en entel.cl/empresas.
Únete a los comentarios con un audio de voz al +569 8199 5278.
Marquemos en el aeropuerto, todo muy movido allá con el viaje de los equipos chilenos que disputan mañana Copa Libertadores de América. Nico Muñoz, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho? El saludo para ustedes allá en el panel. Claro, acá estamos, precisamente a un costado del bus de la Universidad Católica, donde la mayoría del equipo ya abordó para emprender vuelo rumbo a Porto Alegre. Te digo la mayoría del equipo porque hay un inconveniente de último minuto acá en la delegación de la Universidad Católica. No tiene que ver con contagios ni mucho menos, apaguemos las alarmas en ese sentido. Algo pasa con Valver Huerta, que revisó sus documentos, su mochila, se devolvió al bus, está con el Tati Bulkubasic, con el coordinador del equipo, lo propio con el jefe de operaciones y de seguridad de la delegación de la Universidad Católica. Es noticia en desarrollo, pero es el único jugador, Valver Huerta, el que no ha podido acceder a la zona de embarque del aeropuerto internacional. La delegación completa ya está dentro, lo propio el cuerpo técnico, Ariel Holland, va con lo mejor de lo mejor. La Católica no tiene ninguna baja en cuanto al equipo titular, pero esto que te decía yo, estamos a averiguando qué pasa con el central, con Valver Huerta. Estamos aquí a metros, por temas de protocolos no podemos acercarnos a consultar, ni mucho menos una vocería, pero vamos a ver si podemos recabar en off qué pasa con el central de la Católica, Pancho, muchachos.
Ojalá que no sea nada importante, que pueda viajar, sería una baja lamentable, Manuel. Ha andado muy bien Huerta.
Sí, pues además no le sobra nada a Católica atrás porque están ahí bien al límite. De hecho, este fin de semana los turnó Holland, ¿no? Puso un tiempo a Lanaro y el otro a Huerta. Huerta está jugando muy bien, candidatazo para estar en la selección, ¿eh? Y además enfrentando buenos jugadores, en nivel de exigencia alto en Copa Libertadores, rindiendo también. Sería así una baja lamentable. Parece ser un tema de... si están viendo papeles, a lo mejor se le quedó el carnet.
Es un tema logístico, Manuel. Sí, sí, es un tema absolutamente logístico. Está incluso realizando una videollamada el jefe de operaciones de la Universidad Católica para agilizar algún trámite, alguna situación pendiente que quedó con el jugador Valver Huerta, que es el único, insisto, que está arriba del bus. Y el vuelo parte a las 15 horas y quedan apenas unos minutos para que eso pase. Quedan, claro, alrededor de 45 minutos para que eso pase. Y, claro, el vuelo no va a esperar sencillamente a Valver Huerta si es que no logra solucionar su problema dentro de los próximos minutos.
Además, hay un tema de que no es llegar y subirse un avión hoy en día. Entonces, si el jugador no puede embarcarse ahora, hay que ver si consigue alguna combinación para llegar a Porto Alegre. Lo cual, recordemos, no es sencillo. El otro día hablaba Pablo Milad de que la idea de los jugadores de la selección que están en Europa es llegar incluso hasta 48 horas antes a Montevideo, porque no hay demasiados vuelos comerciales para llegar a Montevideo. Y esta situación también le puede afectar a Valver Huerta, de no poder subirse a este avión. ¿Cómo llega Porto Alegre al partido mañana?
Sí.
Al ser charter, a lo mejor puede esperar un poco, en caso de que sea una cuestión de ir y volver, digamos, como decía Cristian, que se le quedó tal vez la... Pero los clubes siempre tienen el pasaporte como cuestión, ¿eh? Sí. Si no, dejaste el carnet, el pasaporte...
El coordinador siempre lo tiene a mano.
Claro, exacto.
Claro, parece que en esta ocasión no es tan así, muchachos, porque si no ya se hubiese solucionado. Vamos a ver qué pasa, insisto, con Valver Huerta. Congregación, está el Tati Bulkubasic, está Martín Tupper, coordinador del equipo, también el jefe de operaciones, el jefe de logística, todos intentando solucionar de alguna manera esta situación que nos llamó poderosamente la atención, porque fue el único que regresó, se tocaba la mochila, los bolsillos, como buscando algún documento importante. Me queda la sensación de vamos a ratificar y averiguar qué pasa con el 5 de los cruzados, Pancho, muchachos. El resto del equipo ya en zona de embarque, sin bajas está la situación, va con lo mejor de lo mejor la Universidad Católica. Luego sumamos audios y también el equipo estelar de Holland para visitar a Gremio de Porto Alegre.
Sí, luego volvemos contigo, pero adelantémonos. ¿Cuál crees tú que va a ser el equipo mañana?
El que viajó a Colombia, sin ninguna duda.
El que jugó en Colombia.
La América de Cali.
Sí. Perfecto. O sea,
va a repetir el equipo estelar, incluso con el Catuto Rebolledo por la banda izquierda.
Perfecto. Ahí vamos a estar repasando, pero es con Dituro, ¿cierto? Con el Chapa Fuensalida, con Lanaro. con Huerta, si es que puede viajar, con el Catuto Rebolledo. Después está Saavedra, que está haciendo un gran torneo, retomó el nivel del torneo antepasado, ¿te acuerdas, Manuel? Yo también, yo lo llamo a la selección, al chico que empiece a foguearse, que empiece a estar ahí con los demás, a Huet, Pinares, y arriba Lescano, el San Pedri y Edson Puch. Ese va a ser el equipo que va a jugar mañana, por lo que nos dice el Nico Muñoz, Manuel.
Yo le quería preguntar a Nico Muñoz qué pasó con Parot. Parot tuvo una recaída, parece, ¿no? Porque no estaba la lista lesionado para el partido con Everton, ni estado hasta citado en Colombia.
A ver, Alfonso Parot, primero el partido contra la Unión tuvo una distensión muscular de isquiotibiales. Esa fue la primera lesión que lo deja al margen. Luego empieza a entrenar con normalidad y ahora tiene un desgarro, Alfonso Parot. No está en la delegación, no llegó acá al aeropuerto, no va a viajar. Claro, se subió al viaje a Colombia, pero simplemente, Manuel, para completar lista. Yo preguntaba, ¿está para 45 minutos al menos? Ni siquiera eso en el viaje a Colombia. Así que probablemente viajó ya con alguna molestia a ese partido con América de Cali.
Perfecto. Ya vamos a escuchar a Nico Muñoz desde el aeropuerto con audios de Ariel Holland en la previa del viaje para enfrentar a Gremio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Y prepárate para esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañero ideal para esta temporada en redesteel.cl y disfruta al máximo manteniendo tu parcela y jardín con la seguridad y la calidad de siempre. Ya lo sabes, Steel, siempre junto a ti.
En Easy te invitamos a personalizar y a poner tu sello a tus espacios, porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy Tiendas y Online, renueva el amor por tu hogar.
Los guasaperos se comunican al más 569-8199-5278.
Mi nombre es Florencio y quería informar en relación a la pregunta de los arqueros. Yo me inclino con Castellón de Huachipato, Cortés de Colo Colo o Johnny Herrera. Arias no puede jugar porque, según la política del entrenador de la selección chilena, es que el jugador que juega puede participar y Arias no está en competencia, y los dos partidos que vienen son bravos. Independientemente, hay que poner un arquero que esté en competencia. Esa es mi opinión, mi nombre es Florencio y que tengan buena tarde para todos ustedes. Gracias.
Hola amigos de la radio, aquí Patricio de Renca, hincha de Unión. Respecto al arquero, pienso que no hay arquero, o sea, a lo mejor arquero del campeonato, Armando Sánchez, yo estoy hecho Unión, pero sí, creo que está para la selección. Y déjenme hacer la campaña, vaya en Cortés, po. Vaya en Cortés, que ha demostrado. Un jugador que da puro rebote, que no ataja pelota, mano mantequilla. Corte la compañía de Cortés de una vez, po. Por favor, sáquense la camiseta.
¿Quién está hoy?
Buenas tardes, chiquillos.
Apoyando a Cortés.
Buenas tardes a todo el panel. Un mensaje para el gerente técnico de Colo Colo, Marcelo Espina. Marcelito Espina, tú fuiste grande en Colo Colo, pero si aún sientes algo por el equipo, por favor, ponte la mano en el corazón y renuncia, Marcelo Espina. No le hagan más daño a Colo Colo.
Ahí está la gente, y molestia obviamente en el hincha colocolino, y siempre como no está empoderado el rol del gerente deportivo en Chile, el switch, el primero en saltar, ¿cuál es?
El gerente deportivo.
El gerente deportivo. Y después el técnico, y si no, el técnico primero y después el gerente deportivo, porque no hay una...
Son cargos que están en la primera línea, perdona, sí. Son cargos que están en la primera línea y son los que habitualmente se mueven. En instituciones que están en la búsqueda de algo mucho más sólido, más serio. En otros lados, esto no es decir, Católica, el ejemplo claro, el Tati Buljubasic se mantiene y ahí hay un consenso en términos de contratación. Es otra la política de trabajo, pero en este caso pareciera ser que el fusible en la primera línea es Marcelo.
Para aclararle a Florencio, sí. Arias está jugando.
Sí, lleva dos partidos de Copa Libertadores y mañana debiese jugar su tercer compromiso previo a las clasificatorias, o sea, ante Nacional de Montevideo.
Va a llegar con cuatro partidos.
No, tres. Tres, porque la próxima semana no hay Copa Libertadores.
Con tres partidos.
Pero tres partidos de Copa Libertadores,
sí, una exigencia mayor. Ahora, el problema es que no respondió de la manera que uno quería en la Copa América. Se vio nervioso, pero creo que es más arquero de las otras opciones que hay.
¿Pero quién es el único que podría hacerle collera? ¿Johnny Herrera?
Johnny
Herrera. El único. No habría otra, no hay discusión posible que no sea Johnny Herrera, Gabriel Arias.
No sé,
¿hay otro arquero disponible?
No, yo creo que Gabriel Arias demostró que se pone nervioso para los momentos importantes y es aceptable, por lo menos, pensar en cualquier otro.
Pero más que haya, jugadores tú, con, Manuel, ¿hay alguien mejor con, que haya? Con, sin experiencia en selección.
Que no sé, no,
es que no hay experiencia.
No sé si son mejor o peor. Si lo que pasa es que Arias se ahogó con la presión. Entonces, no sé, jugadores que estén en buen nivel... Está complicado, ¿no? De Paul tuvo un mal fin de semana. Toselli está fuera hace tiempo.
El Mono Sánchez, un buen arquero, de los buenos del torneo, pero ¿es más que Johnny Herrera en la selección?
Es la selección.
No sé, pues Johnny, yo por experiencia pongo a Johnny. Por rendimiento, ahí puede ser más discutible. Por el Mono Sánchez, que igual ha jugado Copa Internacional. Tampoco es que nunca ha salido a jugar afuera y lo hizo bien. Me acuerdo en algunos partidos de Unión Española. Diana ha jugado afuera y está jugando bien en Wanderers, no sé.
Para ti,
yo,
Pato,
creo que se puede ganar el entrenamiento, pues.
Sí, para ti, Pato de Arias.
Yo creo que sí. A mí me parece que en esa decisión que puede tomar Reinaldo Rueda, habiendo tenido serios inconvenientes en Copa América, Arias, creo que es él. No. Lo otro sería, el que tiene más reflejo, el que tiene más partido, el que tiene más seguridad, pero me parece que el que llena de alguna forma el gusto para a Rueda y en lo personal también, yo creo que es Arias.
A ver, hoy el segundo arquero de Chile, lo que pasa es que Chile no juega hace un año, pero el segundo arquero de Chile oficialmente es Arias. Entonces no está el uno, tiene que jugar el dos. El problema que nos genera la duda de su actuación en Copa América, pero me parece que si se confirma, que ya está confirmada la lesión de Bravo por lo que dijo Pellegrini.
¿Qué es lo que es?
Una distensión en la rodilla izquierda.
Pero sí, sería bueno saber el grado de distensión, porque sí. Una distensión, así como Manuel decía hace un rato, a lo mejor una contractura en 48 horas la podéis sacar, también la distensión va a ser.
Pero una rodilla es algo óseo a lo mejor, ¿no?
Muchachos, los interrumpo porque están hablando en conferencia de prensa vía Zoom a esta hora el gerente deportivo de Colo-Colo, Marcelo Espina, y el vicepresidente ejecutivo, Harlon May Nichols. Los escuchamos en vivo.
Suspendido frente a Antofagasta, ¿cómo están evaluando toda esa situación? Y la otra para Marcelo, no sé si la planteo al tiro o la dejamos para después de la respuesta de Harold, pero es básicamente sobre la incorporación de Juan Fuentes como refuerzo de Colo-Colo, si es algo que ustedes ya lo tienen planificado para la temporada. Gracias.
Bueno, básicamente lo que nosotros hemos quedado es muy sorprendido con lo que hemos escuchado hoy día. Colo-Colo no jugó el partido el día sábado porque la NFP procedió a suspenderlo, así elevó un comunicado de prensa donde ustedes lo tienen, pero dice claramente en el primer párrafo que a las 9 a.m. el Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria de la cartera, la doctora Paula Daza, se comunicó con el presidente de la NFP, Pablo Milad, para determinar la suspensión del partido entre Colo-Colo y Deportes de Antofagasta. Imposible jugar si la NFP nos prohíbe jugar. Ellos son los que mandan en la autoridad para estos casos y ellos determinaron, tal como lo dice este comunicado que está en el sitio web de la NFP, que fueron ellos los que determinaron suspender el partido. Nosotros no teníamos ningún inconveniente en jugarlo, pero si nos impiden jugar, ¿cómo podemos hacerlo, digamos? Entonces, me parece a mí que hay una contradicción muy grande entre las palabras del presidente de la NFP y la NFP misma, que dirige el mismo. No sabría los motivos para esta contradicción tan grande, pero es evidente y está ahí, digamos, y está además en todos los medios. Difícil entender cómo una suspensión de ellos nos puede acarrear a nosotros un castigo, una sanción.
Perdón, estaba en mute. Rodrigo, respecto a la pregunta, bueno, sabemos de la lesión de Matías Saldivia, eso ha hecho que analicemos la búsqueda de un marcador central, y dentro de los nombres está el de Juan, pero también estamos viendo la posibilidad de dos o tres alternativas más, que podría ser chileno, podría ser extranjero, porque se nos libera cupo. Pero es una decisión que todavía estamos analizando y estudiando bien, y después tomaremos o encaminaremos el nombre más pertinente.
Siguiente pregunta, Radio ADN.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Da la sensación, y también lo ha dicho la NFP, que ustedes solicitaron suspender el partido, y da la sensación que siempre no quisieron jugar este partido frente a Deportes Antofagasta? ¿Y por qué ustedes después del partido se quedan en Brasil? Se supone que el charter es para volver una vez terminado el partido y vuelven al otro día. Gracias.
A ver, nosotros nunca solicitamos la suspensión del partido. Nosotros solicitamos el cambio de horario del partido. Ustedes saben que yo estuve en todas las comisiones, estuvimos 5 meses reunidos, y dentro de esas comisiones hubo un acuerdo en el cual cualquier equipo, cualquiera, no Colo-Colo, cualquier equipo que volvía de una competencia internacional, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, porque aquí estábamos incorporando en el análisis de todos, cualquier equipo que regresaba de alguna Copa Internacional desde el exterior, la programación del torneo nacional del partido siguiente, el más cercano, iba a ser en los últimos 2 horarios del día. Eso está reflejado no solo en un acuerdo de palabra, porque hay muchos testigos de esas reuniones, sino en una respuesta de un correo donde efectivamente me reconocen eso. Nosotros no quisimos suspender el partido, pedimos la solicitud del cambio de horario para más tarde, por un tema de descanso. Esta solicitud no fue aceptada, y en un correo del día, lo tengo anotado acá, martes 22 a las 14:54 horas, nos dicen que el horario del partido no se puede modificar. Por tal motivo, nos preparamos para jugar el partido. El regreso no es obligación volver después del partido en Copa Libertadores, y fue fundamentalmente por el descanso de los futbolistas, nada más. Te aclaro, y lo dije el otro día, esta planificación de regreso nosotros la tenemos hace más de 3 semanas, cuando todavía ni siquiera sabíamos el horario del partido de Antofagasta. Ni lo teníamos en claro. Ustedes creen, o sea, ustedes se deben imaginar que para organizar este tipo de situaciones de logística y contratar un charter, no se organiza en 2 días, se organiza con mucho tiempo de anticipación. Y esa anticipación fue mucho antes del horario del partido de Antofagasta, mucho antes. Entonces, no tiene relación una cosa con la otra.
Siguiente pregunta, Radio Agricultura.
Harold, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Preguntarle, principalmente por esta situación y las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, ¿para usted sería entonces injusto que finalmente el partido no se jugara, no se reprogramara, o derechamente que Colo Colo perdiera los 3 puntos? Porque interpreto de sus palabras que acá la ANFP está cometiendo un error grave, ¿no? ¿No? Acá el que no comete un error, según usted, no es Colo Colo, es la ANFP, derechamente.
Estamos en la conferencia de prensa de Harold May Nichols y de Marcelo Espina en directo. Está muteado, parece, Harold. Es todo vía Zoom, obviamente, vía teletrabajo. Acá va a ser la pregunta a nuestro compañero Cristian Alvarado.
Está mute, sí.
Está silenciado, le están diciendo los colegas. Son los bemoles del teletrabajo. Ahí sí.
Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, vamos por el principio. Colo-Colo, ni ningún club miembro de la NFP puede por sí y ante sí suspender un partido. Eso es imposible, ¿no? El único que puede suspender los partidos, ya sea el árbitro, que es el representante de la NFP, o como fue en este caso la NFP directamente. Así lo han reconocido ellos. Entonces, ¿cómo es posible que ante una suspensión de ellos mismos, el castigado sea a quien le suspendieron, que estaba, insisto yo, listo para salir a jugar, digamos? No, nosotros teníamos a todo el equipo en el camarín. Seguimos absolutamente todos los protocolos, lo que también en una entrevista que dio al canal del fútbol el doctor Fernando Yáñez ratifica que seguimos absolutamente todos los protocolos para estos casos. Por lo tanto, ¿cuál puede ser? Si interpretáramos de esa manera, la lógica es que aquel club que tenga a alguien con coronavirus va a tener que perder los puntos. Y eso sería, yo creo, que un atentado absoluto a la competencia. ¿Cómo va a ser posible? La NFP nos suspende, pero además nos castiga por suspendernos. Yo lo encuentro de bastante poca lógica futbolística, pero si quiere el presidente trasladar el tema al Tribunal de Disciplina, ahí mostraremos absolutamente todos, partiendo por el comunicado que ellos nos mandaron y siguiendo por el comunicado frente al cual informaron a la opinión pública. ¿Dónde está la falta de Colo-Colo si, como le digo, estábamos en el vestuario listos para jugar?
Siguiente pregunta, CDF.
Estamos en la conferencia de prensa de Harold May Nichols y de Marcelo Espina por todo este lío que se armó por la suspensión del partido frente a Antofagasta. En Colo-Colo dicen, nos suspendieron el partido, nos extraña la actitud del presidente de la ANFP, Pablo Milad, que dijo que se iba a iniciar una investigación y que Colo-Colo incluso podía perder los puntos. Estamos a la espera de la siguiente pregunta.
¿Cómo está Marcelo? Estamos en directo para Radio Portales. Más allá de todo lo que pueda pasar respecto a las sanciones o no sanciones que puedan haber por el lado de la ANFP, ¿qué ustedes están planificando quizás algún cambio de protocolos considerando lo que pasó con la toma de exámenes después de la vuelta del partido con Paranaense, que se vuelve un día jueves, se toman los exámenes un día viernes? ¿No han pensado quizás en ver la posibilidad de que los exámenes se tomen inmediatamente llegado el plantel al país para que no pase justamente después de este partido con Peñarol lo que pueda pasar pensando ya en la próxima semana? Gracias.
Sí, así es. Llegado del partido de Montevideo, se van a hacer los PCRs respectivos para tener la liberación de lo que sería, entre comillas, la cuarentena y volver al entrenamiento. Eso probablemente va a significar que el día martes va a ser difícil poder entrenar, o se podrá entrenar en la tarde por el tiempo que se necesita para los resultados de esos PCR. Así que, pero también tenemos que considerar que la semana pasada jugamos un día miércoles y esta semana jugamos un día martes, y tenemos también un día más para el siguiente partido, que va a ser el próximo sábado frente a Huachipato.
Ahora sí, siguiente pregunta, CDF.
Ahora sí, Marcelo, ahora sí, no sé si me escucha. Para CDF estamos en directo. Gracias, Marcelo, buenas tardes. Bueno, resumiendo, pero en la mañana, escuchando las declaraciones de Pablo Milad, hablaba de algunas incorrecciones de Colo-Colo. Le han preguntado ya a nuestros compañeros de otros medios, pero en detalle hablaba de no tomarse los testeos una vez vuelto Colo-Colo de Brasil, una vez entrado a nuestro país, inmediatamente. El tema también del bus de Antofagasta, un equipo que estuvo mucho rato en el bus, no le permitían ingresar a los camarines para enfrentar el partido el día sábado en la mañana. ¿Asumen que hay responsabilidad de ustedes en eso, que hay negligencia de Colo-Colo, como se dijo? Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, primero, dentro de lo que está el protocolo, cualquier equipo que llega a un estadio, ¿no? En este caso Antofagasta, que primero quiero lamentar la situación que ha vivido Antofagasta, porque la verdad que no tiene culpa de todo esto de un COVID positivo en nuestra delegación, y empatizar fundamentalmente con ellos. Pero el protocolo dice que cuando un equipo llega a un estadio y se conoce que hubo algún caso positivo, los futbolistas no pueden bajar del bus hasta que se aclare la situación, porque si no, esos futbolistas o ese plantel, en este caso Antofagasta, correría el riesgo de contagiarse. Entonces, por eso fue el motivo en el cual no baja. No es que Colo-Colo le dijo que no baje. Eso nos puede llegar a suceder incluso a nosotros cuando vayamos a algún otro estadio, y se pueda llegar, esperemos que no, una situación como esta, donde el rival tenga algún caso positivo, ya sea en alguien del plantel o en alguien del staff o de sus trabajadores. Y el protocolo nosotros lo cumplimos, nosotros llegamos y todos nos hicimos PCR al día siguiente, a la mañana de haber llegado a Santiago. Y se los dije el otro día, en lo único que quizás nos vimos perjudicados fue en que esos resultados de PCR que se hicieron apenas llegamos de Brasil, está pensando en otro país, de Brasil, nos impidió entrenar un día. Ese fue el único inconveniente que nosotros tuvimos, nada más. Después, sí, lo podríamos haber hecho en el aeropuerto también, pero bueno, no es habitual esa situación, pero después lo hicimos bien. Nosotros no nos apartamos de nada del protocolo, y como dijo recién Harold, hay una respuesta del doctor Fernando Yáñez el día sábado a la mañana al canal del fútbol, en lo cual es elocuente que cómo se realizaron todos los procedimientos y que todos los procedimientos estuvieron acorde al protocolo.
Siguiente pregunta, Diario La Cuarta.
Tengo una pregunta para Marcelo y una pregunta para Harold. Mi pregunta para Marcelo es la siguiente. ¿Cuánta responsabilidad asumes tú, Marcelo, en todo este desastre que vivimos durante esta semana? Y te lo pregunto porque, como tú bien dices, uno no viaja en un charter, no lo planifica dos días antes. Tampoco estaba. Tú vas a Brasil, el país más contaminado por coronavirus, y eso tampoco se sabía dos o tres días antes. Desde que comenzó la pandemia, todo el mundo sabía que viajar a Brasil era un riesgo. Por lo tanto, se pudo haber planificado mejor el viaje, cosa de que llegaran con tiempo para hacerse exámenes de PCR el día que volvían de Brasil, y así no perder un día de entrenamiento. Por ejemplo, más allá del contagio que tuvo esta persona de la delegación, ¿ustedes pudieron haber planificado el viaje de otra manera para poder llegarse a hacer los PCR a la hora que correspondía, para no perder un día de entrenamiento, o para saber si tenían algún contagiado, como finalmente lo hubo? ¿Cuál es tu responsabilidad, Marcelo? Porque sabes que yo miro la vereda del frente de Universidad Católica, también viajo unos días, no tengo ningún problema. El sábado empataron en Viña del Mar. Hablando de la institución seria que es, ¿cuál es tu error o cuál es tu crítica hacia un viaje que finalmente resultó desastroso por donde se le mire?
Es que, a ver, el viaje, y vuelvo a insistir, se planificó con tres semanas de anticipación. En nuestra persona, el de la delegación contagiada, no se contagió en Brasil. No se contagió en Brasil, fue por contacto estrecho antes, pero obviamente su resultado de PCR antes de viajar a Brasil había dado negativo, y al regreso hubiésemos regresado 10 horas antes o 10 horas después, un día de entrenamiento lo hubiésemos perdido igual, porque los resultados de los PCR no se obtienen al minuto. Entonces, después es muy difícil predecir tres semanas antes, cuando uno planifica un viaje, es muy difícil predecir que vamos a tener un contagiado, que podríamos tener muchos contagiados. Es complejo. La verdad que estamos conviviendo con una enfermedad a la cual, aunque tomemos todos los resguardos necesarios, puede suceder. De hecho, estamos conscientes que cumplimos con todos los protocolos, que a Brasil viajaron 50 personas. Después de llegar de Brasil, nos hicimos dos PCRs, las 50 personas, una, como ustedes saben, dio negativo, y las otras 49 personas, en los dos exámenes de PCR, que fueron el día viernes y fueron ayer, las 49 personas volvieron a dar negativo. Eso significa que los protocolos los cumplimos, porque si no los hubiésemos cumplido, no tengan duda que de esas 49 personas, porque estoy descartando a la persona que le dio positivo, esas 49 personas, muchas hubiesen dado positivo, y dieron dos veces, insisto, el día sábado y el día hoy, las 49 personas dieron negativo. Entonces,
Marcelo Espina ahí explicaba la situación del viaje a Brasil. Escuchamos por varios minutos tanto a Harold May Nichols, que fue crítico con la NFP, diciendo: no entiendo cómo los que nos suspendieron ahora dicen que nos quieren castigar. Al estilo Harold, ahí directo con el pie arriba. Pero bueno, es la postura de Colo Colo, y ahí Marcelo Espina defendiéndose también ante las críticas de algunas preguntas. Lo concreto, Pato, que está todo muy enredado en Colo Colo, muy difícil.
Sí, yo Pancho, creo que si hubiese actuado Colo Colo como correspondía, regresando en la noche, haciéndose la PCR en la mañana, el día viernes tenían la respuesta. Al menos jugaban el día sábado. Estiraron el chicle para generar una situación donde no hubiese respuesta. Claro, la Seremi de Salud dijo, estos chicos ahora que hay un positivo por contacto estrecho, cuarentenado. ¿Y qué hago ahora? No le avisé a los jugadores, el resto está sin PCR. No, si lo hicieron bien. No, yo creo que no va a haber sanción ni nada por el estilo.
¿Y tú, Manuel, cómo ves la reacción que tuvo Colo Colo a esto?
No, a mí me sigue pareciendo muy extraño lo de Antofagasta, que no puedan bajar del bus, que no se haya avisado antes. Hay demasiadas versiones contradictorias. El ministerio ya ha dicho que no lo suspendió, la subsecretaria. Yo creo que hay que investigar acá. Hay que investigar. A mí me da la sensación de que hay un intento de boicotear el partido por parte de Colo-Colo y de estirar el chicle lo más posible hasta finalmente conseguir un objetivo por la vía administrativa, que era suspender el partido. No había ni una intención de jugarlo. Hay además, desde el lado de Antofagasta, buenos argumentos. Digamos, si estaba efectivamente imposibilitado de entrenar el equipo que hacía en el Estadio Monumental, me refiero a Colo-Colo.
Sí.
Porque ahora hay una contradicción también.
Linda claro. Oportunidad, recién iniciado su periodo cada año, para que Pablo Milad siente un precedente. Vamos a ver con qué piso político está.
Además, nosotros el viernes hablamos con Pablo Milad, lo felicitamos por todo lo que estaba haciendo en pos de la vuelta al fútbol, todo lo que se había conseguido, la poca positividad que existía en el fútbol chileno, y todo esto mancha, pero lo mancha feo. Ahora, desde que el momento en que el doctor Morán de Colo-Colo el día viernes al mediodía establece que era inviable jugar porque los resultados están entre 24 y 36 horas, es que Colo Colo sabía que si se hacían los exámenes el viernes en la mañana iba a suspenderse el partido. Colo Colo lo tenía clarísimo y es cosa de revisar la declaración del doctor a quien mandaron al frente el día viernes. Por favor, vayan así a esa entrevista. Todo lo demás que se diga hoy día, Colo Colo está quedando como víctima, porque tiene el aval de ese comunicado de la NFP. Pero lo que dijo el doctor el día viernes es clave para conocer de frente la postura que tomó Colo Colo, no jugar el partido ante
Colo. Ahora, si se vio un positivo, oye, ¿por qué Colo Colo llega? ¿Por qué Colo Colo tiene charla técnica?
Sí, por lo que
Colo-Colo
plantea Antofagasta, Jorge Sánchez, en conversación hoy día.
Tiene que estar en cuarentena
con nosotros. Tenía que estar en cuarentena.
Eso, no. Es que ahí está la contradicción. Claro, que hay algo raro. Ahí está.
Está todo muy enredado. 14:35, hacemos la pausa. Ya hablamos de la U con la lesión grave de Pablo Aránguiz y también de la selección chilena. Se refirió el presidente de la NFP a los lesionados, a la logística. No queda nada. Se viene Uruguay y se viene Colombia por las clasificatorias.
Esto es Deportes en Agricultura en el campo de juego. Se acaba septiembre, pero queda algo más para disfrutar junto a Deportes en Agricultura. Mañana tenemos duelos en simultáneo de la Copa Libertadores.
Es la Copa Libertadores que ya se está jugando. ¡Oh!
Lo van acercando ante el pie, el pase atrás, San Pedro y gol.
Los Albos ahora viajan a Uruguay y los Cruzados a Brasil. Marcaremos en vivo las formaciones titulares durante el rompecabezas junto a Pedro Carcuro. Y a las 19 horas nos vamos con todo desde ambas canchas. Acompáñanos para Peñarol versus Colo-Colo y Gremio ante Universidad Católica. La Copa Libertadores se vive con los de siempre. Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión.
Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Frente a la crisis sanitaria y económica, la Gran Minería tiene un profundo compromiso con Chile. Un profundo compromiso en el combate contra el coronavirus. Un profundo compromiso con la salud de sus trabajadores. Un profundo compromiso con sus comunidades. Un profundo compromiso con la reactivación económica. Conoce el compromiso y trabajo colaborativo que ha tenido la Gran Minería para hacer frente a esta pandemia en consejominero.cl.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Exxon GT. Para todos y para todo. Para los que hablar de toneladas es un tema liviano. Para los que pasan por la 5 Norte por si te sirve, te llevo. Para los que llevan toneladas de esfuerzo de Arica a Punta Arenas. Para los que más que de tiempo hablan en kilómetros. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un nuevo Hyundai Accent GT para todos y para todo. Descubre nuestra línea Accent GT en versiones tracto camión y faenero y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Prepárate para esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en redsteel.cl y disfruta al máximo el mantenimiento de tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
¿Necesitas trabajar y tu oficina está en cuarentena? Cámbiate a FonoIP.cl. No pierdas más negocios por no poder ir a tu oficina. Con FonoIP podrás usar tu anexo desde cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Cámbiate a FonoIP.
Crash Bandicoot. Ya era hora de un nuevo juego. El 2 de octubre se lanza una de las secuelas de la serie más amadas por los fans de PlayStation, Crash Bandicoot 4. It's about time. Acompaña a Crash en esta nueva aventura con nuevos personajes, nuevas habilidades, nuevos mundos y poderes. Un juego completamente nuevo que podrás disfrutar en familia y que ya está disponible para su preventa en las principales tiendas del país. Ya era hora de un nuevo juego. Crash Bandicoot 4. It's about time. Se lanza el 2 de octubre.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Volvemos en la pregunta de hoy: ¿quién tiene que jugar al arco de la selección contra Uruguay y Colombia ante la lesión de Claudio Bravo? Porque don Manuel Pellegrini y Oscar Garrido nos bajó el pulgar. No va a estar Bravo el sábado contra el Valencia, no va a estar mañana frente al Getafe, y dijo claramente el técnico chileno: no creo que llegue a las clasificatorias.
Todo esto en la conferencia de prensa que dio hoy el técnico nacional de cara al duelo que va a tener mañana como visitante frente al Getafe a contar de las 4:30 de la tarde, hora de Chile. Le consultaron en particular por la lesión de Claudio Bravo. Atención con lo que dice el ingeniero.
Bueno, lamentablemente Claudio tuvo una distensión de su rodilla en una última acción, en las últimas acciones de entrenamiento que tuvimos antes del partido con Real Madrid, que no se le dio mayor importancia, pero después al día siguiente la amaneció hinchada. El jugador no estaba 100% seguro de poder actuar. El médico lo evaluó y tampoco estimó que era necesario arriesgarlo. Yo creo que a Claudio no le puedo decir hoy día, pero le va a costar llegar al partido el sábado. No creo que esté para eliminatoria, tampoco para con Chile, pero es un dictamen que hay que variarlo cada 24 horas de acuerdo a cómo vaya evolucionando él de su lesión.
No cree entonces Manuel Pellegrini que pueda llegar al partido del sábado tampoco para los duelos de la clasificatoria. Escuchemos a Pablo Milad, que hoy también se refirió a la situación de los jugadores lesionados en La Roja. Dijo que hoy Claudio Bravo se va a realizar exámenes. Hay una conversación permanente entre los cuerpos médicos de la selección y también del equipo español, y además también tuvo palabras para la situación de Eric Pulgar y de Mauricio Isla.
Claudio, hoy se hace la evaluación, Claudio Bravo, la evaluación de imagen, de escáner, para evaluar el grado de dificultad de la lesión que él tiene y si esto lo capacita para estar para el partido de clasificatorias a Mundial de Qatar o bien no se va a contar con él.
Eric Pulgar, ¿es baja ya? ¿Ustedes tienen la confirmación oficial?
Todavía no tenemos la confirmación oficial, se está evaluando con el cuerpo médico y entre los cuerpos médicos se está estableciendo la comunicación y las opiniones diversas con respecto al caso.
¿Lo de Mauricio Isla por su COVID positivo?
Hasta ahora se está evaluando también, vamos a ver cuál es la evolución también que él tiene y si tiene alguna afección cardiorrespiratoria, porque siempre hay secuelas, aunque sea asintomática.
A ver, ya, juguemos un poco. Arias o Herrera por Bravo, por Isla, si no llega, ¿debería ser el Chapa, Manuel?
Sí, debería ser el Chapa, sin duda. Lo que pasa es que el Chapa está tan bien que me gusta, ojalá llegue Isla y pueda jugar más arriba el Chapa.
Ya.
Que jueguen los dos, digamos. No. Lamentablemente Opazo ha bajado mucho su rendimiento. El que podía estar ahí, Pablo Díaz, no ha jugado ni un minuto. Estaba complicado. Teníamos un montón de alternativas por la derecha y ahora no nos sobra nada.
Pero debería ser el Chapa. Y por Pulgar, volante central, Pato.
Repito lo del otro día, Saavedra, me parece que hay que tirarlo al ruedo a responder. Sé que está Baeza, sé que hay otros nombres, inclusive Medel, han postulado algunos por lo que he leído y escuchado, pero me gustaría que me dieran a Saavedra, Ignacio Saavedra, en un medio altamente competitivo, porque ha dado muestras, me parece, en Católica, de ser un hombre que al lado de Agüed, al lado de Pinares, al lado de todo lo que tiene en el armado, es una pieza clave e importante.
¿Sabes quién debutó en esa posición? Contra Uruguay, nos comimos una boleta con el Vichy, pero jugó ese primer partido y no salió más Marcelo Díaz.
Marcelo Díaz, claro, pero era otro equipo, otro funcionamiento.
Sí.
Venía del tabelazo.
Era el volante central en un partido que él no era seleccionado habitual, que no era un fijo, y lo puso el Vichy ahí y no salió nunca.
Lo que pasa es que recordemos que para ese partido, perdón, esto fue después del bautizazo, no estaba Vidal, no estaba Carmona. Entonces los volantes tradicionalmente centrales habituales del Vichy tuvo que improvisar ahí a Marcelo Díaz. Chile se comió 4-3 de Suárez en ese partido del 2011. Ahora, con respecto al reemplazante de Pulgar, yo creo que pondría a Lorenzo Reyes. Porque sería el debut de Ignacio Saavedra a la selección adulta en el Centenario. Más allá que no haya público, creo que es una exigencia demasiado grande. Y por Isla, yo iría por el Chapita, como esté.
Ya.
Como esté.
Vamos con la U, porque está.
Si juega Arangui, ¿dónde juega en el Leverkusen? Sí, y ponemos a Pinares con
Vidal. Y puede jugar Pinares, no, si tiene opciones. Pero hay que ver qué hace.
Nunca lo ha usado Rueda como volante central.
Hay que ver qué dice Triple R. Hablemos de otro Aránguiz, lamentable. Paulo Aránguiz, de Universidad de Chile, tiene para rato. Al parecer la lesión fue grave frente a Unión Española, Maxi Videla. Ay, se nos cayó la comunicación, está muy. Probamos una vez más, a ver, Maxi. No está. Entonces escuchemos a
Fernando Radiche.
A Fernando Radiche, el médico de la Universidad de Chile, ¿no? ¿Quién está? A ver si me cuentan, Oscar.
Sí, ya vamos a escuchar al médico de la Universidad de Chile, a Fernando Radiche, dando el parte médico de la situación de Pablo Aránguiz, un jugador que salió lesionado durante el último duelo frente a la Unión Española, todo aquello en su pierna izquierda, es el tobillo en particular donde tiene esa lesión, se le vio con una vistosa bota, de hecho, al jugador de la Universidad de Chile saliendo de la cancha ya en Santa Laura.
Ahora sí, ahí está la cuña del doctor sobre la lesión de Pablo Aránguiz.
El jugador Pablo Aránguiz presenta una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y su tratamiento es quirúrgico. La cirugía será realizada durante los próximos días y el tiempo de recuperación estimado es de 3 meses.
Una lástima, Cristiana.
Sí, y además que estaba en la etapa de evaluación por si se le compraba el pase. Y en definitiva esto seguramente va a dejar a la Universidad de Chile en una decisión problemática en estos tres días que restan para la fecha tope que establecía el Dallas. No sé si la U vaya a invertir los $800,000 por el 50% del pase, o 850,000. Me parece que va a ser una situación que se va a prolongar en el tiempo a la espera de la recuperación. Nos decían también por interno que podían llegar a ser 4 meses, es decir, no jugarían lo que resta del campeonato. Una situación lamentable para la U, que la deja solamente con un volante ofensivo en todo el plantel, que es Walter Montillo, porque se fue Luis Roja. Y ahora Caputo, en la previa del clásico universitario, pierde a quizás uno de los mejores jugadores que tiene en esa zona.
Una lástima por el chico Arangui. Vamos con el aeropuerto. Nico Muñoz se va a Católica. Hay voces de los protagonistas para el duelo de mañana. Definitorio, si la Católica pierde, Manuel, eliminada. O sea, es un partido de vida y muerte, como era el de Cali. No lo pudo ganar, que era la misión. Ahora tiene que ir por los puntos a Gremio.
Sí, sí. ¿Me dijiste Manuel?
Sí, sí.
Sí, sí. O sea, tiene el empate yo creo que no es malo, ¿eh? Con 4 puntos creo que podría clasificar ganándole a Internacional de Porto Alegre. Puede clasificar, además que obliga, no sé. También hay que ponerse en la realidad, que ir a ganar a Brasil.
No, pero
muy
un empate
que haya venido Católica
para seguir vivo.
Tiene que sumar.
Pierde y queda eliminado, porque así está la tabla, Oscar Garrido.
¿Qué tiene a Inter de Porto Alegre en el grupo E, líder con 7 unidades? Mismo puntaje tiene Gremio, el otro equipo brasileño. América de Cali tiene 4 puntos, mismo puntaje que tiene la Universidad Católica.
Había que ganar en Colombia, estuvo cerca la Católica, lamentablemente no pudo hacerlo. Nico Muñoz.
Sí, seguimos acá dilucidando el misterio de Valver Huerta y ya se juntaron las piezas del puzzle de Pancho Sagredo, ¿ah? Se le había quedado la billetera al defensor de la Católica. Se le quedó la billetera, por eso no podía entrar a la sala de embarque con su documentación correspondiente para poder volar. Martín Tupper, encargado del primer equipo, es quien en este momento se aleja unos 50 metros de donde estamos para recibir, hacer la posta con la billetera, los documentos del zaguero de la Universidad Católica. Valver ya ingresó a la zona de embarque, es por eso que va a poder viajar. Manuel de Tesano respira, Ariel Holland estaba preocupado. Estaba preocupado el técnico. Yo consultaba con el cuerpo técnico y me decían en buen argentino: che, Nico, una pavada pasó.
¿Sabes qué? Pato, súper rápido porque estamos corriendo por la hora. Me extraña que en un plantel los documentos se reúnan en el aeropuerto. Generalmente el coordinador, para evitar este tipo de situaciones, sale de donde salió el bus. Es decir, si se juntaron en San Carlos, desde el hotel de concentración, no sé, sale en un sobre con todos los pasaportes, con todos los carnets de identidad, precisamente para evitar esto, para darse cuenta antes. Me extraña.
Sí, un detalle no menor, afortunadamente.
Se solucionó.
Universidad Católica, claro, sí, viaja en charter, a lo mejor si hubiese sido un vuelo regular, buenas noches los pastores nomás, pero qué bueno, tranquilidad. Exacto. para Jolán.
Nico, para cerrar el informe de Católica, repitamos la formación que crees tú que va a jugar mañana.
Ok, repitemos la formación sin escuchar a Holland.
Exacto.
¿Les parece?
Dale nomás.
Ya, por tema de tiempos, ok. Coloque música, maestro. Este es el 11 estelar de la UC para visitar a Gremio. Ataja con la 1, Matías Dituro, 4 hombres en el fondo. Con la 19, fue en salida. Con la 2, Germán Lanaro. Con la 5, el que extravió la billetera. Acá está Valver Huerta con la 21. Raimundo El Catuto Rebollido. Con la 8, el Nacho Saavedra. 14, Pinares. 11, el Luli. Luciano Agüez. 15, el Escano. 9, San Pedri. 10, Puche. El 11, Estelar de la UC. Ya está la billetera. Ya está Valver. La Católica en la zona de embarque rumbo a Porto Alegre.
Perfecto. Oye, se me ocurrió recién ahí. ¿Y si llama Marcelo Díaz Triple R? ¿O ya está cerrado ese? No, vamos a empezar de nuevo, pero yo digo nomás, oye, si se lesionó Pulgar.
Ha jugado poco. Marcelo Díaz viene de mucho tiempo sin jugar, tampoco está en un gran ritmo.
Sí. Un partido, ¿no? Porque el primero no lo jugó.
No lo jugó por Copa Libertadores.
No jugó los 90 el otro día.
Yo tiro nombre nomás. La pausa en Deportes en Agricultura y ya volvemos.
Tira el nombre de 9.
Deportes en Agricultura. Jugamos con pasión. En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Accent GT. Para todos y para todo. Para los que hablar de toneladas es un tema liviano. Para los que pasan por la 5 Norte por si te sirve de yo. Para los que llevan toneladas de esfuerzo de Arica a Punta Arenas. Para los que más que de tiempo hablan en kilómetros. Para los que ya son parte de la ruta y para más.
hay un nuevo Hyundai Accent GT para todos y para todo. Descubre nuestra línea Accent GT en versiones tracto camión y faenero y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Prepárate para esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en redsteel.cl y disfruta al máximo el mantenimiento de tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. julioinfante.com.
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
De más, po, hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal, con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en maestra.cl.
¿Qué maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po, ya tengo todo listo, ¡vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
¿Malos olores en tu auto? Limpia y desinfecta tu sistema de aire acondicionado con Clima Fresh de Liquimoli. Elimina olores, hongos y bacterias, dejando un aroma fresco. Encuéntralo en liquimoli.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bailar de lejos no es bailar.
¿Qué pasó?
¿Cómo está? ¿Qué es esto, Oscar Garrido? ¿Usted que es el director musical de Deportes en Agricultura?
Un futbolista nacional de la dupla Sasá cantando esta canción.
Bueno, oh, sí, Iván, está claro.
Iván Zamorano en Viva el Lunes. Y ojo que no se la canta cualquiera.
¿A quién?
Se la canta a Thalía, se la dedica.
Un día como hoy.
¿Sabes por qué recordamos esta canción?
¿Por
Porque un día como hoy, en Barcelona, en 1964, nació el gran Josep Sergi Capdevila Querol, más conocido como Sergio Dalma.
Ay, señor, que hay que tener paciencia.
Grande Zamorano.
Qué rebuscada efeméride. ¿No le gustó, Camaño?
No, me gustó la anécdota, digamos. Pero
tremenda.
Ahora sí, a Sergio Dalma, al cumpleaños Sergio Dalma.
Tenemos que irnos para cerrar la encuesta. ¿Quién quiere que juegue la gente por Bravo en el arco de la selección?
Gabriel Arias se quedó con la primera alternativa de nuestra encuesta. Amplia mayoría para el portero de Racing de Argentina con un 60%. 70% subió incluso la votación en los últimos minutos.
Perfecto. Don Manuel, un abrazo. Ahí está Manuel de Sanos.
Garrido, por otorgarnos en este momento.
Sí, no, Garrido, pero sacó premio.
Patito,
un abrazo.
Que estén bien.
Chao, cada mayo.
Un abrazo
bien.
A todos. Clemente.
Y a todos ustedes.
Oiga.
Dígame.
Lo que no dijo Muñoz es que la mujer de Valver Huerta, la esposa, leyó la billetera.
Ah, muy bien. La señora ahí salvando siempre.
Bien.
A todos ustedes agradecemos por estar ahí, por acompañarnos, por ser parte de Deportes en Agricultura. Mañana volvemos a las 7 de la mañana con el deporte. Yo los espero a las 5:30 con el rompecabezas. Y ahora viene el plan del profesor con el Seba Puga. Un abrazo grande, que estén bien.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Estío, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.